Y en esta ocasión, pues tenemos, yo creo que invitados de primera, ¿no? Personas que por algún motivo tuvieron que enfrentarse a la represión del Estado en diferentes periodos, en diferentes contextos y contra distintas autoridades. Sin embargo, como en el común denominador de los represaliados por el Estado, se marcó o se ha marcado que todos o cada uno de ustedes pues ejercieron sus distintas libertades, de libertades de pensamiento, de actuar, de acción, de cualquier cuestión, y por esa razón fueron, digamos, presa de alguna autoridad o autoridades, ¿eh? Entonces, bueno, uno de los panelistas que con mucho agrado invité pues, es Carlos Figueroa Ibarra. Él es escritor, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de otras universidades de renombre, activista de defensor de derechos humanos, quien en distintas etapas se ha enfrentado contra la crudeza del abuso del poder y la que me imagino mayoritariamente marcó su vida, tanto personal como académica, fue durante la guerra, durante la dictadura guatemalteca del golpista Fernando Romero Lucas García y otros militares como Efraín Ríos Montt, que por cierto, ahí un proceso interesantísimo hace unos años. También nos acompaña Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo, que bueno, Comité Cerezo me parece que se origina en el 2001. En primer momento tiene la intención de lograr la liberación de sus hermanos, Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo, acusados de terrorismo y otros delitos, creo que también delincuencia organizada, el caso es que fueron delitos graves, y de ahí se conforma una de las organizaciones que yo considero más serias en pro de la defensa de los presos políticos y de conciencia, que se encuentran en cárceles por motivos políticos o ideológicos, además de que bueno, su actividad del Comité Cerezo, no nada más es la defensa, sino también la difusión en materia de derechos humanos, me parece que están creando un comité o de formación de derechos de defensores de derechos humanos, no creo que no tiene mucho que se ha hecho eso, y pero en relación a los delitos de lesa humanidad, y de ahí se han erigido como una organización que defiende y promueve la defensa de los derechos humanos. Otro de los invitados es Lemus Barajas, amigo también, escritor, periodista, especializado en investigación sobre narcotráfico, delincuencia organizada y proyectos de muerte, y quien vivió más de 1,000 días o 1,100 días en una cárcel de máxima seguridad llamada Puente Grande, en Jalisco, y pues por exhibir al titular del Ejecutivo Federal y a sus familiares, y bueno, viviendo un encarcelamiento en el que sufrió situaciones de tortura, además de asedio, amenazas, intimidación, por altos mandos del gobierno de Felipe Calderón, Hinojosa, situación que hasta la fecha no ha cesado, y que inclusive se ha agudizado en los últimos meses, como consecuencia de la última publicación llamada El Licenciado, donde se expone a Genaro García Luna y sus narcovínculos dentro del Estado mexicano. Y bueno, Jesús Lemus se encuentra en calidad de desplazado, bajo el mecanismo de protección, y también tiene mucho que decir. Pues, también mi compañero Arafat, activista y estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sociología. Y bueno, él junto con sus 6 compañeros fueron perseguidos políticos, asediados por el gobierno de Rafael Moreno Valle y acusados de terrorismo, ¿no? Casualmente, pareciera que ese delito les gusta mucho a los abusadores de poder, señalar a la gente terrorismo. También tenemos el gusto en esta mesa digital que nos acompañe Francisco Castillo Montemayor, que en su momento fue secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de director de SUAPAP, asediado, encarcelado por más de 1 año y 3 meses, ¿no? En el Cerezo de San Miguel, en la ciudad de Puebla, acusado de peculado por el gobierno de Rafael Moreno Valle, y bueno, que vivió también y sigue viviendo las consecuencias de ese encarcelamiento injustificado, ¿no? Y por último, que también con mucho gusto, pues es Luis Oriano Peregrina, que en los últimos días se unió a la mesa de este evento, y me da un enorme gusto que también él esté, ¿no? Él es activista, luchador social en materia de derechos humanos, y ha ostentado distintos cargos en las diferentes administraciones, ¿no? Inclusive actualmente estuvo en el gobierno del Estado, en la subsecretaría de Derechos Humanos, me parece que ahora se encuentra en el ayuntamiento, pero en su momento tuvo un encontronazo directo con, Rafael Moreno Valle, que aquí hay tres compañeros que fueron asediados por el mismo sujeto, ¿no? O por el aparato de Estado que él detentaba. Todos ustedes con características distintas, pero defensores de derechos humanos, difusores, activistas, pero con una particularidad en común, la persecución y la represión del Estado. Entonces, sean bienvenidos y de manera rápida, pues explicaré la dinámica de esta actividad. Yo después de eso hablaré muy poco, yo quiero más escucharlo a usted, o que los escuchen a ustedes, con la intención de moderar el diálogo y plantear algunas preguntas y dinámicas para esta actividad. Por pregunta, cada uno tendrá hasta 4 minutos para contestar y comentar. Les haré el aviso 30 segundos antes de que termine su tiempo y se cederá la palabra en orden alfabético para que no haya ninguna cuestión. Comenzamos con Arafat, continuamos con Carlos, posteriormente con Francisco Cerezo, después con Jesús Lemos, después con Francisco Castillo y al último con Luis Soriano, en orden alfabético está, ¿no? Entonces, no sé si habrá alguna duda respecto a la dinámica.
No, está bien.
Está bien. Perfecto, pues pues bueno, va la primera pregunta. Ustedes se pueden extender, les digo, en el tiempo estipulado, yo nada más les voy avisando cuando se exceda el tiempo. La primera pregunta. Arafat, a ver, ¿quién es Arafat? ¿Y cuáles son las razones de participar en esta mesa de persecución política y encarcelamiento de activistas y luchadores sociales?
Sí. Buenas noches, compañeros. Pues yo soy, me llamo Carlos Arafat, yo estudié sociología. Yo pertenezco a una organización que se llama Bloque Revolucionario Estudiantil y Popular. También nuestra organización pertenece a un comité de defensa de derechos humanos de los presos políticos, que se llama Comité para la Liberación de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla, que es un comité que existe desde 2013 y que se ha dedicado a pues difundir y contabilizar el número de presos políticos que había en Puebla o que hay en Puebla, principalmente en la administración de Moreno Valle y del Moreno Valle, ¿no? Bueno, a nosotros se nos persigue, se nos criminaliza desde hace varios años. A nosotros se nos detiene en 2015, en junio del 2015, el 5 de junio. Pero existe una campaña de criminalización hacia nuestra organización, hacia ciertos compañeros que militábamos, que teníamos una participación activa en el movimiento estudiantil y que pues el gobierno en su momento consideró que era, pues que éramos sus enemigos o que éramos un problema para ellos, y al igual que más de 365 compañeros que estuvieron en la cárcel o que estuvieron perseguidos, pues a nosotros se nos detuvo de manera ilegal, queriendo plantear un montaje acerca de nuestra supuesta participación en la colocación de artefactos caseros, artefactos incendiarios, en la cual pues no tiene ninguna prueba en contra nuestra. Se nos intenta amedrentar, se nos intenta reprimir, pues de una manera me parece que muy particular, y también fue una forma de pues de dar un ejemplo a los estudiantes que en ese momento estaban luchando y que estaba toda la cuestión de las reformas y de lo de Ayotzinapa muy caliente. Entonces, pues a nosotros nos detiene, se nos quiere acusar supuestamente primero de terrorismo, pero la Fiscalía del Estado no tiene las facultades de hacer eso, y nos acaban tratando de acusar de daño en propiedad. Hasta el momento han pasado casi 6 años, y no tenemos ninguna garantía. Bueno, no se ha cerrado la carpeta. El gobierno no ha tenido el interés real de sacar todos estos procesos. En el caso nuestro, pues hasta de pedir una disculpa pública y decir que nosotros no tenemos nada que ver en esa investigación. Porque si bien creo que la represión no tiene los mismos matices con la actual administración, Creemos que es importante que esto se solucione, no nada más nuestro caso, porque si no después, en el futuro se puede utilizar contra nosotros, ¿no? Nosotros no vamos a dejar de participar, no vamos a dejar de luchar, y entonces creemos que es importante que esto se finalice, ¿no? Como el caso de muchos más compañeros. Gracias.
Muy bien, continuamos en este caso con Carlos Figueroa Ibarra. Repito la pregunta, ¿quién es Carlos Figueroa Ibarra y cuáles son las razones para participar en esta mesa de diálogo?
Bueno, muchas gracias, Cristian. Un saludo a todos los compañeros de este evento. Mi nombre es Carlos Figueroa Ibarra. Soy sobreviviente de la dictadura guatemalteca, sobreviviente de una lista hecha por el Escuadrón de la Muerte, Ejército Secreto Anticomunista. De esa lista de 7, fueron asesinados 3 de mis colegas, 4 logramos sobrevivir. Mis padres no lograron sobrevivir, fueron amenazados también y fueron asesinados el 6 de junio de 1980 por la dictadura de Lucas García. Desde el 2004, 2003, cuando adquirí la naturalización mexicana, quiero decir que en esta última etapa pasaba ya 41 años en México. Y además soy egresado de la UNAM. Desde el 2003, cuando adquirí la naturalización mexicana, en enero del 2004 me he visto involucrado en el movimiento López Obradorista. Y a partir del 2012 fui electo secretario estatal de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla. En el 2015 fui electo secretario nacional de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional. Aparte de esta faceta, por mi propia historia personal, me he dedicado al estudio de la violencia desde el punto de vista sociológico. He escrito varios libros sobre terrorismo de Estado, desaparición forzada. Y también puedo agregar que a partir del 2012 estuve involucrado en acciones de denuncia con respecto a todas las violaciones a derechos humanos que cometió el gobierno de Moreno Valle. Y a partir del 2015 he hecho lo propio a nivel nacional, en todo el periodo neoliberal, y aún ahora lo sigo haciendo en el contexto de hechos que se puedan estar dando en el momento actual.
Muy bien, ¿alguna otra cuestión que agregar? Aún
Nada
quedan
por el
unos
momento.
minutos.
Sí.
Perfecto. Muy bien. Continuamos entonces con Francisco Cerezo, de Comité Cerezo. La misma pregunta, ¿quién es Francisco Cerezo y quién es Comité Cerezo? ¿Y cuáles son las razones de participar en este foro?
Bueno, mi nombre es Francisco Cerezo Contreras, soy un defensor de derechos humanos que fue empujado a hacerlo debido a la detención, tortura y reclusión en penales de alta seguridad de mis hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, acusados injustamente de terrorismo, delincuencia organizada, acopio de armas, acopio de cartuchos, transformación de explosivos y daño en propiedad ajena. Y por todos esos delitos, pues debieron haber pasado 75 años en prisión, gracias a la solidaridad y a la lucha de la organización que conformamos, pues solamente estuvieron el 10%, 7.5 años, lo cual pues es una gran ventaja. Decimos que gracias a la solidaridad estuvieron tan poco tiempo, pero lamentablemente por falta de solidaridad pues estuvieron 7 años y medio, ¿no? Y pues creamos una organización a raíz de este hecho, que empezó a documentar las detenciones arbitrarias a partir del 2002 y hasta la fecha, pues somos una organización que tiene las bases de datos pues más completas sobre detención arbitraria, sobre represión política, sobre presos por motivos políticos. Y a partir de la guerra de Calderón, que nosotros en ese momento llamamos guerra contra el pueblo, pues empezamos a documentar desaparición forzada y ejecución extrajudicial de defensores de derechos humanos en México, y ya con Enrique Peña Nieto, pues la ejecución extrajudicial pues se elevó de manera significativa en todo el territorio nacional en contra de los defensores de derechos humanos. Pues el objetivo de estar aquí es uno, conmemorar el Día Internacional de el preso por motivos políticos, nosotros le llamamos, personas que han cometido delitos por tratar de transformar la sociedad, o defensores de derechos humanos que por su forma de pensar pues son reprimidos, son detenidos, usualmente son torturados, y pues muchos de ellos permanecen en prisión durante bastantes años. Actualmente en México, pues no podemos decir que hay muchos presos por motivos políticos. El máximo lo tuvimos, o el pico más alto lo tuvimos con Vicente Fox. Llegaron a 1,000 presos por motivos políticos documentados. No quiere decir que no hubiese más. Y actualmente, pues solo tenemos en una lista alrededor de 100 y tantos presos por motivos políticos, debido también a uno, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial, que pues evidentemente era más barato en medio de una guerra en contra del pueblo, y también ahorita pues por el cambio de gobierno, que efectivamente desde el gobierno federal no hay una persecución, no hay ejecución y desaparición por motivos políticos, aunque no podemos decir lo mismo por parte de los estados, inclusive los de Morena, como Chiapas, ¿no? Donde pues, sabemos que son chapulines, que fueron PRI, que fueron Verde, que hoy son Morena, mañana serán otra cosa, pero la política represiva sigue siendo exactamente la misma. El estado de Michoacán, por ejemplo, que con el PRD, pues también su política represiva ha sido muy elevada. No hablemos de Guerrero y Oaxaca, que también tienen altos índices de represión por los políticos, exactamente igual como si no hubiese cambiado el gobierno federal, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, Francisco. Continuamos, por favor, con Jesús Lemus.
Sí, gracias. Gracias, Cristian. Tengo un eco de regreso, pero a ver. Agradecerte la invitación a este evento. Soy Jesús Lemus, soy periodista desplazado, ya hace años, y bueno, mi participación en este evento, por la invitación, precisamente para establecer la sistematización de la situación de la música en México como una política de sostenimiento del régimen, que aunque cambia de partidos, pues siguen siendo los mismos actores políticos, y ellos mismos se siguen manteniendo en los cargos a través de la sucesión interpolítica. Lo que quiero señalar en este caso es que mi participación quisiera centrarla básicamente a lo que ha sido la persecución política justamente contra los promotores de la libertad de expresión y contra el periodismo. Concretamente, debo señalar que en el sentido de la persecución política en México, el gremio informativo o los periodistas son un sector ciego, que nadie ve. No ven los defensores de derechos humanos, no ven las organizaciones supuestas defensoras de derechos humanos en el país, lo que está pasando en torno al encarcelamiento de los periodistas. Se habla de pocos casos, a lo mejor de casos mediáticos, muy, muy renombrados a lo mejor, si quieres hablamos de Lidia Cacho, de Pedro Canché, de los que han sido encarcelados más recientemente, pero debo decirte que del 2000 a la fecha han sido encarcelados por lo menos 22 periodistas, y de esos 22 periodistas no se ha dicho nada. Incluso en estos momentos hay 2 periodistas encarcelados y no se dice nada, y son encarcelados a causa de su trabajo informativo, no es a causa de que hayan cometido delitos como lo señalan las fiscalías o la propia PGR o bueno, o la Fiscalía General de la República. Lo que quiero poner pues sobre la mesa es que el sector informativo, el de los periodistas concretamente, está sufriendo un ataque constante y directo por parte del Estado, que es una forma persecutoria para disuadir de su labor informativa. Si bien es cierto, que ha habido asesinatos, que ha habido desplazamientos, que hay amenazas constantes contra el gremio informativo, contra los periodistas, esa otra persecución oculta que se da es precisamente la del encarcelamiento y la de la cooptación de la justicia o la utilización de la justicia para el silencio de los medios informativos. Yo estuve tres años preso en la cárcel de Puente Grande, 3 años y 5 días estuve encarcelado, acusado de delitos graves que nunca cometí, tan no los cometí que pues estoy en libertad. Fui acusado de narcotráfico y delincuencia organizada por el régimen de Felipe Calderón, en un expediente que armó justamente el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que hoy sabemos cuáles eran sus verdaderos nexos y sus relaciones que tenía en el plan de funcionario público y que era más que un trabajador del cártel de los del cártel de Sinaloa y del cártel de los Beltrán Leyva. Entonces, lo que vengo a exponer es parte de mi experiencia para que de algo sirva en esta conmemoración del Día Internacional del Preso Político.
Muchas gracias, Jesús. Continuamos con Francisco Castillo Montemayor. Repito la pregunta, ¿quién es Francisco Castillo Montemayor y cuál es la razón de participar en esta mesa de diálogo?
Bien, mira, yo soy economista, egresado de la Escuela de Economía de San Luis Potosí, una universidad muy conservadora, pero con una escuela de economía que empezaba a ser apenas liberal, no llegaba a ser una escuela de economía como había muchas otras muy revolucionarias. Ahí estudié la carrera en el tiempo en que el currículum era totalmente humanista en esa época. No eran las carreras de licenciado en economía que se están implementando, los currículums que se tienen ahora, era totalmente diferente. Y he sido un servidor público nato. Trabajé en un principio en universidad privada, no me gustó, me fui al sector público. Estuve trabajando en el programa de renovación habitacional popular en el sismo del 85. Luego después trabajé en la Sierra Norte de Puebla con los campesinos cafetaleros, luego con los cafetaleros de Huatusco, las cafetaleras de Chiapas, del Soconusco, y después ya me vine para acá para Puebla, como trabajé en la Comisión Nacional del Agua. Antes ya había sido delegado de Desarrollo Urbano y Ecología, fui también director del organismo operador de aguas de Puebla y también fui secretario del Medio Ambiente. He trabajado en el gobierno, me admira mucho el currículum de muchos de ustedes que tuvieron mucho empuje, muchas agallas para enfrentarse con mayor decisión a toda la situación que prevalece en el país. Yo probablemente cuando fui joven, era cuando estaban los verdaderos movimientos revolucionarios, guerrilleros, la Liga, todos los grupos que había en Sinaloa, que había en el DF. Yo no tuve las agallas para haberme enrolado en un movimiento de eso, a lo mejor porque nadie me tocó, pero no lo hice, me dediqué a ser servidor público, lo he hecho con una entrega total, con mucha responsabilidad y mucho compromiso. Siempre en todos, por ejemplo, cuando trabajé con los campesinos cafetaleros, mis enemigos eran la CNC, cuando trabajé con los damnificados del sismo, me tocó la zona de la Lagunilla, en el DF, y ahí fui, mis enemigos eran los de la CNOP, del PRI, a pesar de que yo era de gobiernos priistas, mis enemigos era el partido, porque no concebían mi forma de interpretar el servicio público. También trabajé en los Pedregales de Coyoacán, en la Santa Úrsula, en la Ruiz Cortines, Santo Domingo, todas esas colonias que eran colonias pobres producto de una invasión enorme que fue hecha ahí en el tiempo de Uruchurtu. Y trabajé con ellos reivindicando las colonias, esas colonias. Todo el trabajo que hice en la zona, pues de pronto alguien volteó a verme y me nombró delegado de Coyoacán. Siempre con la misma finalidad, con el mismo espíritu y de entrega total. Aquí he trabajado, tengo que decirlo, he trabajado con gobiernos priistas, pero ningún gobernador se ha metido conmigo. Yo por eso cuando denuncié todos los robos y las tropelías de Moreno Valle, se lo hice abiertamente y porque tenía la solvencia moral para defender los recursos naturales, el medio ambiente y denunciar todas las sinvergüenzadas que estaba haciendo Rafael Moreno Valle. Se lo hice cuando era gobernador y cuando llegó su esposa, lo seguí haciendo y por esa razón fui encarcelado, se me inventó un se me inventó un delito de peculado con una auditoría inventada de la que yo nunca supe que se había hecho. Más bien a quien se debía haber sancionado son los que entraron después de mí, a Edny Camacho, a Rodrigo Riestra, a Lorenzini, toda esa gente que anda ahorita, incluso en Morena, algunos de ellos andan como candidatos de Morena, desgraciadamente, porque la gente de Morena aquí en Puebla como que perdió la brújula, empezó a tomar como candidatos incluso a gente de Moreno Valle, y hay dentro del gobierno gente de Moreno Valle, tanto en el gobierno municipal como en el gobierno del estado, y yo no soy, yo soy un simpatizante de Morena, porque me simpatiza el discurso de López Obrador, pero creo que hacia abajo hay una desviación enorme, una pérdida total. No se ha modificado absolutamente nada del aparato administrativo del gobierno, por eso las cosas no salen, siguen los mismos corruptos, las mismas prácticas. Aquí en Puebla todo el sector es el mismo, son los mismos de Moreno Valle, es el mismo aparato. Yo puse una denuncia que con toda seguridad pues estaba denunciando a los que están ahorita, creo que ya salió Flores Soledano, que fue el presidente del tribunal, pero a Carrancá y a todos ellos.
Francisco, ya excedimos el tiempo, vamos a tener tiempo de profundizar en cada una de las preguntas para continuar, pero sí continuamos con las siguientes preguntas. Ahorita, bueno, como no hay la posibilidad de hacer la transmisión en vivo, o no sé si se está transmitiendo en vivo como tal, no hay preguntas ni respuestas, ¿no? Pero vamos a seguir desarrollando las preguntas y vamos a ahondar a profundidad en cada una de las cosas. A ver, la siguiente pregunta, igual para todos, y vamos en el mismo orden alfabético, es de forma concisa, 3 minutos.
Falta Luis.
Perdón, Luis. No, vamos con la siguiente pregunta igual. Perdón, discúlpame, Luis. Discúlpame, perdón. Vamos con la misma pregunta. ¿Quién es Luis Soriano y cuál es el motivo de estar en esta mesa de diálogo? Discúlpame.
Si quieres, me voy y regreso.
No, discúlpame.
Te ofrezco una disculpa. Bueno, yo soy Luis Soriano, soy abogado, soy especialista en Derecho del Trabajo, y yo hasta el 2013, más bien hasta el 2014, nunca había pensado en estos temas de la lucha social o de los derechos humanos, nada de eso. Yo, como don Paco, yo era un servidor público, un abogado de mi despacho, me dedicaba yo a atender mis temas, y a partir del 2012 que renuncio al gobierno de Rafael Moreno Valle, yo siendo el abogado patronal del gobierno del estado en la administración de Rafael Moreno Valle, renuncio a razón de diferencias, de despidos que hubo a finales del año 2012, donde yo no tuve nada que ver, motivo por el cual por dignidad termino renunciando, y a razón de eso empiezo a llevar la defensa de muchos de los trabajadores que habían despedido en esa administración de Rafael Moreno Valle, y a partir de ahí empiezo yo, no un trabajo de lucha social, sino empiezo yo a trabajar en mi despacho y a defender trabajadores del gobierno del estado despedidos. Esto me trae como consecuencia que en el 2014, a mediados del 2014, junto con varios activistas políticos que eran opositores de Moreno Valle, se metieron a las oficinas, a los despachos, a robar documentación, a amenazar, a mostrar el brazo político que tenía Moreno Valle, y entre ellos, bueno, me tocó a mí ser uno de los que se metieron al despacho. Ahí salimos inclusive en la revista Proceso, de varios políticos, defensores, activistas que estuvieron viviendo que fueron como las primeras represiones a personas que no estaban directamente en el activismo, sino que estaban representando o representaban otro tipo de intereses que no fueran los de Moreno Valle o de los activistas en general. Y a partir de ahí empiezo yo a vincularme con organizaciones de la sociedad civil, empezamos a sumar, empiezo yo ya a trabajar en temas de activismo y empezamos a tomar varias causas sociales, como el tema de los verificentros que los habían cerrado, el tema de los mismos esquemas de multas por no verificar, los presos políticos, los despedidos del gobierno del estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y es a partir precisamente el 10 de abril del 2015 que por esta actividad que venimos, le hicimos un juicio ciudadano a Rafael Moreno Valle, en donde resultó culpable, etcétera, etcétera. Y es hasta el 10 de abril del 2015 que vienen al domicilio por mí, para perseguirme. Me tengo que ir de Puebla y a partir de ahí empieza todo un cambio radical en mi vida, porque paso de ser una persona que se dedicaba a la actividad jurídica exclusivamente a volverme ya un defensor de derechos humanos con el acompañamiento de diversas organizaciones nacionales e internacionales. Empiezo a adentrarme a lo que es el mecanismo de protección de defensores y periodistas a nivel nacional. Me empiezo a vincular con quienes fundaron precisamente el mecanismo. Empiezo a trabajar con ellos, empiezo a generar acompañamiento, empiezo a aprender lo que es el tema del acompañamiento y seguimiento de defensores y periodistas en riesgo, etcétera, y me empiezo a vincular con todo este equipo y personas formidables que es el tema de la defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión, porque también el trabajo periodístico se debe considerar a estos periodistas como lo son Jesús Lemos, como son Luis Cardona y muchos otros defensores, como muchos periodistas como defensores de derechos humanos, fundamentales y necesarios para generar un verdadero equilibrio en la vida política y pública en el país y en cualquier lugar del mundo. Entonces empezamos a trabajar con ellos, viene la situación de yo no puedo regresar a Puebla por el tema de persecución, regreso a Puebla ya entendiendo y conociendo lo que es el mecanismo con medidas de protección, empezamos a trabajar y a partir de ese momento dejamos de ser tan iluminados en el tema de la lucha social y empezamos a ser más prudentes y más cautos buscando realmente incidir en muchas de las acciones que venimos haciendo, 2016, 2017, 2018, 2017, 2018 y 2019 ya empiezo a trabajar no solamente desde la sociedad civil y siendo opositor de partidos políticos en general, sino encuentro precisamente en Andrés Manuel López Obrador una alternativa para romper este viejo régimen y bueno, me sumo al trabajo y a las actividades que venía realizando Carlos Figueroa como secretario de Derechos Humanos a nivel nacional en Morena y empezamos a trabajar la dualidad en Voz Ciudadana como sociedad civil y con Carlos Figueroa, que acá está presente, en el tema de los derechos humanos desde la alternativa de Morena, todavía sin ser gobierno. Y ahí venimos trabajando, y bueno, pues finalmente Rafael Moreno Valle nunca dejó de hacer lo que hacía, acá con Paco, con Arafat, el mismo Carlos Figueroa también le tocó, y pues acá seguimos, y acá estamos. Mucho gusto.
Perfecto, muchas gracias Luis. Ahora sí, te ofrezco una disculpa de nuevo, y continuamos. Vamos a llegar a un punto en una de las preguntas sobre el debate del Estado mexicano actual en la defensa de derechos humanos. Yo veo que hay posturas que se contraponen entre nuestros invitados, está muy bien, eso vamos a llegar a ese punto. Ahorita vamos a una cuestión más específica de lo que les ocurrió a ustedes, ¿no? Igual vamos con la misma dinámica de los nombres, en orden alfabético, y bueno, de manera rápida, minutos. ¿Cuál consideras que ha sido la causa principal de la persecución o el encarcelamiento de las cuales ustedes vivieron, o cada uno de ustedes? Comenzamos con Arafat.
Sí. Pues yo creo que la causa de nuestra detención, pues yo creo que es un contexto que se vive en México de manera cotidiana, ¿no? Repito, a lo mejor ahorita habrá ciertos espacios, no sé, ciertas ciudades, ciertos sectores del movimiento social que no están siendo tan reprimidos, ¿no? O no están siendo reprimidos, pero no podemos hablar en general, ¿no? Entonces yo creo que por un lado pues es la represión cotidiana, ¿no? El saber que pueden hacer lo que quieran y va a haber total impunidad. Y bueno, a nosotros se nos detuvo también por el contexto de la lucha de lo de Ayotzinapa, de los 43 compañeros normalistas, donde se vivió una represión pues selectiva y a la vez generalizada hacia ciertos compañeros del movimiento estudiantil que en ese momento pues, estaban movilizando, ¿no? Por otro lado, pues también se debe nuestra represión pues a nuestra participación en el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla, porque pues se hizo un trabajo importante en cuanto a enumerar todos los casos o la mayoría de los casos posibles de presos políticos en Puebla. Y yo creo que también otra parte muy pequeña, pero que tiene una, bueno, no sé si muy pequeña, pero que tiene una parte importante, pues es la criminalización, en el caso concreto, pues de hacia mi papá, ¿no? Y hacia lo que ellos lo relacionan, el gobierno ha relacionado a mi papá. Y yo creo que eso también tuvo una carga a la hora de, pues de querer reprimirnos, ¿no? Pero pues fue un total montaje para dar un ejemplo al movimiento estudiantil, eso es lo que nosotros creemos.
Muchas gracias, Arafat. Muchas gracias, Arafat. Carlos Figueroa, en el mismo contexto, ¿cuál crees que haya sido la causa principal de la persecución que viviste en su momento o que en diferentes etapas has vivido?
Sí, en diferentes etapas, porque voy a dividir mi respuesta en dos partes. Una, en lo que tiene que ver en mi fase de resistente clandestino a la dictadura militar guatemalteca. La dictadura militar guatemalteca es una de las más feroces que ha habido, creo que es la más feroz de América Latina. Asesinó a 150 mil personas y desapareció a 45 mil más en el transcurso de 36 años de conflicto interno. Y esa dictadura militar, que hacía del terrorismo de Estado el elemento fundamental de su dominación, pretendía defender pues, un puñado de intereses oligárquicos que venían siendo cuestionados desde el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en 1954. Surgió la lucha armada en Guatemala. Yo participé como luchador clandestino en el Partido Guatemalteco del Trabajo y en ese contexto pues me vi involucrado en muchas actividades y por lo tanto formé parte de los condenados a muerte por la dictadura militar guatemalteca a partir de octubre de 1979. En México creo que he vivido otro contexto. En México el eje fundamental, mientras que en Guatemala les voy a decir que casi no había presos políticos, puesto que la práctica más socorrida era la de la desaparición forzada o el asesinato. En México me tocó vivir ya, en mi trabajo de defensa de los derechos humanos, la experiencia de ver cómo los presos políticos habían cambiado su condición. No se trataba ya de presos políticos como los que vi yo cuando estaba estudiando en la UNAM en los años 70, pues no era un Valentín Campa, no eran los presos políticos del 68, no era José Revueltas, pues no eran ese tipo de presos políticos. A partir de los años 90 lo que estamos observando básicamente son presos políticos que están luchando contra los proyectos de muerte, contra el extractivismo, y estos son principalmente las víctimas de la represión, incluso en materia de asesinato y desaparición forzada. Hay dos aspectos que yo veo que son, que aparecen mucho en el proceso represivo del orden neoliberal. En primer lugar, la criminalización de la protesta, y en segundo lugar, la judicialización de la represión. La criminalización de la protesta es convertir lo que son la protesta social en delitos de fuero común. Por eso es que la mayor parte de los presos políticos son acusados de delitos del fuero común. Y en segundo lugar, la judicialización de la protesta que se da en el contexto de fincarle causas judiciales a la gente y mantenerla presa por causas judiciales y eso se vuelve pues un elemento fundamental de la represión. Existen otros elementos, por supuesto, el asesinato, existe la desaparición forzada, pero creo que estos dos elementos son elementos que deben ser considerados en el análisis de lo que sucede, lo que ha sucedido en el orden neoliberal.
Muchas gracias, Carlos. Continuamos con Francisco Cerezo, en el mismo sentido, la pregunta.
Sí, muchas gracias. Pues nosotros, digamos que no hemos tocado la cárcel, decimos que los guapos no nos vamos a la cárcel, perdón por ofender a los demás, pero hemos vivido la represión por motivos políticos. Yo personalmente llevo 15 amenazas de muerte, con gusto esperamos la 16ava, ya que entre más amenazas de muerte quiere decir que no se va a hacer efectiva alguna de ellas, ¿no? Y pues es gracias al trabajo de solidaridad internacional y nacional, tengo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso también nos ha permitido pues mantener el trabajo de documentación, el trabajo de acompañamiento de casos de presos por motivos políticos en México. Nosotros estamos convencidos que hay una estrategia de represión política por parte de los estados que son capitalistas. No importa si son ya una dictadura abierta, como en el caso de Guatemala, o si son la democracia más socialdemócrata del universo. Estas tres estrategias de control de represión, pues una es la estrategia contrainsurgente, que en México ha existido desde siempre, y que se mantiene, independientemente de que no exista grandes movimientos armados insurgentes. De todos modos, esa no para, no se puede detener, es una razón de Estado, ¿no? Y, por ejemplo, en Chiapas, pues desde el 94 se mantiene hasta la actualidad en diferentes fases, como en Guerrero, como en Oaxaca, como en otros estados donde ha habido presencia de grupos insurgentes. La otra es la estrategia de represión por motivos políticos, es decir, contra la disidencia social, contra periodistas, contra abogados, contra gente que lucha por los derechos humanos. Y la tercera es la represión de control social mediante el terror, que si bien la utilizan más las dictaduras en México, pues la vivimos sin tener una dictadura en mandato de Calderón y de Peña Nieto, ¿no? Donde pues las cifras nada más oficiales, el número de desaparecidos por motivos sociales, pues alcanza a los 200,000+ desaparecidos en todos estos sexenios, y de ejecuciones, por ejemplo, pues también el número es muy elevado, ¿no? Claro que aquí se mezcla que el enemigo interno ya no es una insurgencia, sino ya no es el comunismo como se manifestaba en los 70s, pero ahora pues es la delincuencia organizada, pero los efectos del control social mediante el terror son exactamente los mismos, ¿no? Mucha gente desplazada, gente de organizaciones, gente de X situación que está desplazada, presos por motivos políticos, la mayoría de ellos, como dicen, pues defensores del territorio, del medio ambiente, de la libertad de expresión, y esas son como las situaciones que aún estando en un estado ahora capitalista socialdemócrata, pues también se van a dar en menor medida, pero sin dejar de existir.
Perfecto, muchísimas gracias, Francisco Cerezo. Continuamos con Jesús Lemus, por favor.
Sí, gracias. Gracias, Cristian. Yo considero que en mi caso, bueno, fue una decisión del Estado el que yo fuera a la cárcel, acusado de delitos graves como fue delincuencia organizada y fomento al narcotráfico. Sin embargo, aun cuando fue una decisión del Estado, también tuvo mucho que ver, por supuesto, la decisión unipersonal en ese momento del presidente de la República, Felipe Calderón. Pero a todo esto, yo no dejo de pensar de que en México existe una sistematización de la judicialización del disentimiento contra el Estado. Y esto, todo esto, lo engloba justamente el propio Estado a través de su aparato de inteligencia, a través de su aparato judicial, a través de su sistema carcelario, en el que se logra no nada más el sometimiento, sino también se logra función anímica, intelectual, emocional y social del preso. Entonces, creo que ahí está focalizando el Estado toda su batería, más allá de por qué está pidiendo ese pago, por qué está pidiendo ese tributo el Estado de sus ciudadanos. Pues más que nada es la intención. Aquí yo no busco, o yo no pienso que pueda ser la finalidad misma la persecución o la judicialización del disentimiento, sino es precisamente el sometimiento de ese disentimiento. Es decir, es el propio Estado el que está gestado desde adentro, en esa estructura, en ese aparato de judicial político en el que se sostiene, para poder persistir a través del aplastamiento del disentimiento. Y el disentimiento lo van a encontrar, como ya lo señalaban los otros compañeros, lo van a encontrar el disentimiento tanto en los que promueven, o más en los que luchan contra los proyectos de muerte extractivistas o de arrebato de recursos naturales, o también con los que manifiestan una ideología política, un pensamiento político, y que pueden hacerse desde la clandestinidad para el derrocamiento de gobiernos, ¿sí? O también puede ser incluso desde la propia praxis del periodismo como un método para revelar la realidad. Yo creo que es la judicialización del disentimiento social lo que mueve al Estado a esta represión.
Tu micro, Cristian.
Continuamos, por favor, con Francisco Castillo, por favor.
Bien, me preguntas por qué razón o cómo se dio que yo llegara a San Miguel a la
prisión. Bueno, ¿cuál consideras que ha sido la causa principal?
Bueno, la causa fundamental, que es el común denominador del caso de Luis y de muchas otras gentes más, de Arafat y de mucha otra gente más aquí, poblanos, que sufrimos esto, es el haberte encontrado con un gobernador con una mente enferma, enferma de poder, en una ambición tremenda por la riqueza, y además también con su deseo de ser un dictador represor, que no aceptaba que nadie, absolutamente nadie, le cuestionara sus órdenes, que se reunió con un grupo de gentes de la misma calaña. Tuvo a Facundo Rosas, tuvo a Carrancá, tuvo en corrompía con una facilidad a la prensa totalmente, los directores de los periódicos, los corrompió, los prostituyó. Bueno, ya venían algunos con sus características, pero él corrompía con una facilidad a la gente, al Congreso, a los diputados, a los senadores, a los directores de medios, a todo su gabinete, lo tenía convertido en una tremenda maquinaria de corrupción que no respetaba ningún derecho, los principios elementales básicos de una sociedad para tener una mejor convivencia, no lo respetaba, el derecho humano, los derechos humanos, ninguno de los derechos humanos, a la vida, al medio ambiente, al trabajo, a la salud, a la educación, no respetaba absolutamente nada. Y de pronto me encuentro yo al observar una serie de irregularidades, de corrupción que se estaba dando, que se estaba desvalijando el patrimonio que se había construido con recursos del pueblo en Flor del Bosque, que se estaban robando los camiones y los equipos para el programa, el manejo integral de los residuos sólidos en el Estado, que el equipo para dar educación ambiental en Flor del Bosque, que se habían obtenido con apoyos de organizaciones internacionales, desaparecieron. Se robaron computadoras, se robaron proyectores, se robó todo. Todo se desvalijó. Un centro certificado de educación ambiental, que había sido un esfuerzo de los trabajadores, no mío, de los trabajadores y con recursos del sector público. Este amigo lo que hace es que simplemente lo abandona, lo deja y deja a su gente que lo desvalije. Entonces, eso fue lo que me llevó a mí, el creer en que podía hacer yo de mi denuncia, de mi demanda, que intervinieran. Y entonces, ¿qué otro elemento había? No fue mi inocencia, sino simplemente la obligación que yo tenía de denunciar eso.
Muchísimas gracias, Francisco. Vamos con Luis. Luis, igual en el mismo sentido, la misma pregunta. No se me olvidó que estás acá, ¿no? Nunca se me ha olvidado. De hecho, estás ayudándome mucho porque créeme que me estoy atorando en varias cosas tecnológicas. Gracias.
Gracias, Cristian. Bueno, ¿qué es lo que me llevó a mí a estar en esta situación a tenerme que ir de Puebla y a tener que, pues, reorganizar toda mi vida? Yo creo que es mucho lo que dice don Paco en relación a que volvió al gobierno del estado de Puebla toda una maquinaria de corrupción, el morenovallismo, pero tenía un objetivo muy, muy, muy claro, ¿no? El objetivo era que Rafael Moreno Valle fuera el presidente de la República. Y para eso necesitaba mucho dinero, muchas influencias, muchos favores, mucha situación. Y además también necesitaba que nadie le dijeran a él que estaba mal, que su gobierno era el mejor gobierno. No hay que olvidar que desde que tomó protesta Rafael hasta el 2014, que pasó la situación de Chalchihuapan, hasta ese momento, para el mundo entero, para México, Rafael Moreno Valle era uno de los mejores, y si no el mejor gobernador que había. Y fue gracias a los movimientos sociales, gracias a personajes tan emblemáticos como Simitrio, como el papá de Arafat, como don Paco, como personalidades que realmente estuvieron rompiendo con esta situación que estaba pasando. Ahí fue donde se empezó a fisurar o a romper esa falsa imagen que tenía Rafael Moreno Valle. Y ahí fue donde Rafael empezó a trabajar, a romper y a callar las voces de todos los que estaban generando incidencia real o que estaban siendo escuchados por otros o por otras voces, por otras gentes, ¿no? Y entonces empieza en el 2014 la represión y empiezan a meter a la cárcel a todos aquellos históricos luchadores sociales que estuvieran en contra de Rafael Moreno Valle, y empiezan a detener a los más visibles, también activistas. Y bueno, le pasó a Paco y le pasaron a mucha gente más, y empiezan a caminar en esa ruta. ¿Por qué me tocó a mí? Pues porque yo estaba trabajando ya el tema de los trabajadores despedidos. Se conoce que más de 11,000 trabajadores fueron despedidos por el gobierno de Rafael Moreno Valle. Eso quiere decir que contrataban y despedían, y eso sumaba a más de 11,000 trabajadores. Eso pudiera motivarle o haberle motivado a Rafael una crisis muy grande que pudiera romper su esquema de poder llegar a ser presidente de la República. Y por ahí pudo haber sido esta situación. Es delicado lo que está pasando, lo que pasó con Rafael Moreno Valle, pero todavía es más delicado lo que está pasando con los gobernadores que no tienen aspiraciones a ser presidentes de la República, que son gobernadores hoy, que llegaron de refilón o en segundas vueltas, y que ellos, al llegar en segundas vueltas y que no tienen mayores esperanzas que terminar su gobierno, empiecen a realizar actos de represión, y que nosotros no tengamos la forma de poder amarrar el esquema que con Rafael Moreno Valle sí se podía, generarle un costo político muy alto a él, a Rafael. Pero hay otros gobernadores hoy que están en el gobierno que el costo político no les interesa. Y ahí se vuelven todavía más peligrosos varios gobernadores que están en esta situación. Gracias, Cristian.
Pues muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente ronda de preguntas, que esa es interesante porque va más allá de razones sociopolíticas, sociales o digamos más comunitarias. Va una pregunta muy particular, muy individual, que cada uno de ustedes vivió desde diferente perspectiva y proceso. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es tu experiencia más cruda y las consecuencias más relevantes personales de la represión del Estado. Y eso me imagino que tiene muchas aristas, muchas cabezas, y sobre todo despierta aún muchas incertidumbres y miedos. Una pregunta muy, 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 muy dura, ¿no? Que va más cuestiones personales. Entonces, comenzamos con Arafat, por favor.
Pues yo creo que es un poco difícil como contestar esa pregunta. Una, porque, bueno, al menos yo nunca estuve en el Cerezo de San Miguel, ni creo que lo que yo haya pasado ha sido gran cosa en relación a otros compañeros. Pues yo creo que lo que más podría haber sido lo más difícil, pues es como pues las circunstancias adversas que te puedes enfrentar pues a la hora de pues de la represión, como la pues como el desgaste cotidiano, la criminalización de manera constante, pues las amenazas, bueno, en nuestro caso pues sí fue complejo y sí fue duro la detención que sufrimos, y sí fue, no sé, yo creo que exagerado la forma en que nos detuvieron, pero por ejemplo en el caso nuestro, después de que nos detuvieron, como nunca se nos dio un amparo, después de que nos detuvieron nosotros tuvimos que estar pues escondidos 5 meses, ¿no? Y esa parte pues también fue muy desgastante desde muchas perspectivas, ¿no? Y pues al final, igual que a los compañeros que pasan tiempo en la cárcel, pues ellos son los que ponen el cuerpo y el desgaste, y al Estado pues no le preocupa, ellos pues hacen su vida de manera cotidiana, de manera como lo hacen de manera cotidiana, ¿no? Yo creo que pues eso fue lo más difícil que tuvimos que pasar, pues el desgaste, yo creo, de frente a las circunstancias que nos encontramos, pero que al final pues no fueron tampoco suficientes para que dejáramos de participar. Es difícil, yo creo, esa pregunta, al menos yo no me creo muy represariado. Gracias, compañero.
Muchas gracias, Arafat. Bien, continuamos con Carlos Figueroa. Repito la pregunta: ¿cuál es tu experiencia personal más cruda y la consecuencia más relevante que es el que se vivió, que vivió cada uno de ustedes en la represión del Estado?
Bueno, tú lo has dicho al presentarme, ¿verdad? El hecho de ser sobreviviente de una dictadura terrorista, pues ha marcado mi vida. Todo lo que he hecho yo en materia académica, intelectual o de derecho por esa experiencia. No es algo, digamos, fácil enfrentar el hecho de que la mayor parte de mis compañeros y compañeras de generación de lucha en Guatemala no llegaron a los 30 años. Fueron asesinados o desaparecidos en ese contexto. Entonces, bueno, este es un hecho que marca, y que en mi caso personal, bueno, pues tiene que ver un poco con todo esto del síndrome del sobreviviente, ¿verdad? El sobreviviente tiene toda una problemática de carácter psicológico con la cual tratar, y pues de lo que se trata es de entender que nada podrá ser igual, pero que uno puede volver a ser feliz, y que además tiene que encontrar en toda esa historia personal motivos para continuar luchando hasta que la vida se termine. En el caso de mi experiencia en México, creo que puedo decir que pues la experiencia más desagradable que tuve ocurrió en el 2018, en el contexto de la campaña electoral en el que estaba contendiendo Barbosa, Miguel Barbosa y Marta Erika Alonso, en el que fui sometido a una campaña de linchamiento mediático de carácter xenófobo. Pues se me presentó pues como una especie de extranjero pernicioso, que estaba metido en cosas que no le correspondían. Quiero decirles a ustedes que yo he pasado 2/3 partes de mi vida en México, que soy mexicano y que por lo tanto tengo todos los derechos para poder participar en la vida política nacional. Luego creo que hay otro aspecto que yo quisiera decir, fue la experiencia de ver a familiares de presos políticos durante la época en Moreno Valle. Eso fue una experiencia tremenda. Me tocó ver, por ejemplo, a todos los familiares de los presos políticos de Chalchihuapa, ver cómo una familia que de por sí ya es pobre, o familias que de por sí ya son pobres, ver encerrado a su principal proveedor y estar enfrentando no solamente la angustia por el familiar que está preso, sino también enfrentar una situación de miseria extrema. Son dramas humanos que me tocó ver en todo ese periodo, y que eso continuó después de que Moreno Valle había dejado el gobierno, puesto que siguió gente que estaba vinculada a él. Y muy probablemente, pues ya nos estamos preparando para eso, muy probablemente eso estaríamos viviendo en el contexto actual si no hubiera ocurrido la tragedia del 24 de diciembre del 2018.
Muchísimas gracias, Carlos. Francisco Cerezo, por favor.
Bueno, pues yo creo que no hemos tenido una situación así muy cruda, excepto el cambio de proyecto de vida por la detención de mis hermanos, pues las amenazas de muerte que han sido constantes y durante un periodo pues muy frecuentes, y la criminalización mediática que hicieron de no solo de mis hermanos, sino de nosotros como familiares y de toda la familia, ¿no? Porque pues según la inteligencia mexicana éramos casi el EPR junto con las FARC y todos los grupos armados insurgentes en México, era el Comité Cerezo México, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues evidentemente hay miedo, pero nosotros lo que decimos es que hay que convertir ese miedo, hay que tener la capacidad de convertir el miedo en ganas de seguir luchando, y eso es lo que nos ha permitido pues mantener el trabajo que tenemos independientemente de las represalias estatales que puedan surgir por el trabajo que realizamos. Evidentemente, actualmente, es para nosotros un respiro y que estamos aprovechando pues para seguir organizándonos, ¿no? Y organizar a la gente para prepararnos, porque en 3 años se acaba el respiro y seguramente vendrán los neoliberales que ya están todos montados en la estructura de Morena a tomar el poder de nuevo, ¿no? Entonces, pues hay que prepararse para lo que viene y en ese sentido, pues trabajar, seguir trabajando, no dejar, no dormirse nuestros laureles de que ahorita está un poco más calmado para nosotros, sino seguir trabajando para prepararnos para nuevas represiones, nuevas situaciones graves como las que hemos vivido en los últimos 3 sexenios.
Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Dura tu aseveración a futuro, pero
esperemos que no sea así.
Jesús Lemos.
Sí, mira, Cristian, lo que a mí me tocó y finalmente lo más grave de toda este proceso de represión, fue mi secuestro, el estar a la espera, ser ejecutado durante algunas horas, luego estar durante tortura por parte de la policía, y luego estar recluido en una cárcel de máxima seguridad, como tú ya lo decías bien hace ratito, por 1,100 días. Eso a mí me tocó. En ese entorno, bueno, finalmente lo que a mí me dejó, a final de cuentas, esto, pues pues no fue más que una voluntad muy inmensa de vivir. Después de estar prácticamente en la tumba, en la muerte, en ese momento, en cada uno de esos procesos, en el secuestro, porque una cosa es el secuestro, otra cosa es que te van a matar, otra cosa es que estás bajo tortura y que pides que te maten, y otra cosa es que estás preso y que pides morirte. Entonces, dentro de ese, de todo ese proceso, lo que a mí, final de cuentas, me quedó fue la posibilidad de poder vivir. Y como lo platicamos ya en alguna ocasión, una vez que nos sentamos ahí, echamos una cerveza, te acordarás, que finalmente el gobierno federal, queriéndome joder, pues se jodió, porque me manda justamente a una cárcel donde logro rehacerme, logro reconstruirme como periodista, y prácticamente tengo una maestría de crimen organizado o sobre crimen organizado, de los verdaderos maestros del crimen organizado. El estar al lado de Rafael Caro Quintero, del Mocha Orejas, del Mochomo, de Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande, de Humberto Rodríguez Bañuelos, de todo un grupo de delincuentes, el estar junto a ellos viviendo durante 3 años y 5 días, pues realmente pude conocer las entrañas del mundo de la delincuencia, y eso a mí me ayudó muchísimo, me reconstruyó por dentro, me ayudó enormemente como periodista, y eso me dio las herramientas para hacer una serie de libros, que al final de cuentas es lo que me ha dejado la cárcel, dentro de la desgracia aquella, dentro de la de estar al borde de la muerte, finalmente pude reconstruirme y hacer un estudio prácticamente a fondo. Recibí clases de Rafael Caro Quintero sobre la historia de la delincuencia organizada en México. Entonces, ¿quién más puede saber que Rafael Caro Quintero de la delincuencia organizada en México? Y eso te digo, a mí me ha servido, me ha traspolado en mi ejercicio periodístico, a grado tal de que, bueno, tengo hoy 9 libros escritos y en unos días más les estaré dando la noticia de uno más. Pero eso finalmente es lo que me deja la cárcel. La represión del Estado a mí me dejó muchas ganas de vivir. Lamentablemente no comparto la idea que señala Francisco Cerezo de que estamos en una en un impas en la persecución. Yo soy López Obradorista y yo creo en López Obrador. El presidente López Obrador creo que es un hombre muy bueno y creo que es un presidente, el mejor presidente que hemos tenido en los últimos años. Entonces, yo creo que tiene muy buena intención, pero tiene una mafia, como decía precisamente Francisco Cerezo, inundada por neoliberales que han llegado justamente a las cúpulas de Morena y que se han enquistado y que se están preparando para el gran asalto, para la recuperación del poder. Entonces, lamentablemente en esta administración todavía sigue habiendo amenazas. Afortunadamente, y eso hay que celebrarlo también, este es el primer año en muchos que llegamos a un primer cuatrimestre sin ejecución de periodistas, y eso es muy loable y es muy aplaudible. No me quites, espérame, dame 2 minutos. Y es muy aplaudible para el presidente López Obrador reconocer que por primera vez, después de 20 años, tenemos un primer año, con los primeros 4 meses, que no tenemos un periodista asesinado y no tenemos un periodista encarcelado en este periodo. Entonces, eso es magnífico, es una muy buena noticia, y ojalá siguiera así, y ojalá el presidente López Obrador siguiera y se perpetuara en el poder, porque si así es el gobierno de él, yo votaría por él 100 veces si tuviera 100 veces la vida que tengo para votar por el presidente López Obrador, pero no por Morena, no por todos los liberales que se han escudado en este proyecto de transformación y que, déjame decirlo de esa forma, allí en ese estado, bueno, no voy a hablar, hay muchos neoliberales, mucha gente que se ha cobijado y se ha santurrado frente a Morena, y eso ya los he investido con una pureza increíble. Pero a lo que voy, para no desviarme del caso. El asunto es que a mí esa persecución me dio muchas ganas de vivir, y como ya lo decía Carlos Figueroa, sin duda alguna, el síndrome del sobreviviente, sin duda alguna, lo encarno y lo vivo todos los días. Hay temor, hay miedo, hay zozobra, hay temores psicológicos, hay daño emocional, físico y todo, pero nada se compara con esas ganas de vivir y estar en pie, y eso también se lo debo gracias a la represión de los anteriores gobiernos federales.
Muchas gracias, Jesús.
Gracias.
Muchas gracias. Vamos con Francisco Castillo. La misma pregunta.
Bien. Bueno, yo sin lugar a duda, el dolor más grande que me provocó esta situación fue el dolor que le provoqué yo a mi familia. Mi familia es sencilla. Mis hijas también. Tengo 4 hijas. Tengo con 3 hijas y 1 hijo, tengo 8 nietos, amigos, y el dolor que le causé a mi familia, que se vio obligada a andar en marchas en las calles, cuando ellas son gente sencilla, gente de hogar, no están en clubes sociales, ni organizaciones de gente de billetes, no, somos gente sencillona, gente muy simple. Entonces, el haberle causado ese dolor a mi familia, a mi edad, y ver la preocupación, mi esposa nunca me dejó, todos los días de visita estuvo conmigo en el penal, y mi hijo también, porque tenían miedo de que me fueran a hacer algo, ¿no? Y a mí me valió mucho el ser viejo, el tener 71 años cuando entré al penal, que no debía haber entrado por eso, lo argumentamos, pero Rafael no entendía razones. Entonces, pues eso era una profunda preocupación para ellos y para mí también. Y luego para mí el estar adentro, el saber que ellos estaban sufriendo, que ellos estaban dolidos, y mis hijos sin saber qué explicar el por qué yo estaba, porque estaba acusado de peculado. Yo le pedí a mi esposa y a mis hijas que llevaran a mis nietos, y mis nietos fueron y me visitaron el penal, y dije, pues aquí estoy por esto, mijo. Porque le dije les dije yo a mi nieto, aún tenía como 7 años, y dice, oye, ¿por qué estás aquí, abuelo? Le digo, porque le dije al gobernador que era un ladrón, que era un sinvergüenza, que era un corrupto, y luego al rato me llega otro compañero ahí y me dice, oye, tu nieto fue y me preguntó que si yo también le había dicho groserías al gobernador, porque él pensaba que todos los que estábamos ahí habíamos dicho cosas al gobernador. Entonces, eso yo lo sufro todavía, porque el dolor que le causé a mi familia, pero eso a mí no me doblegó, a mí no me restó el vigor para seguir pensando en mi proyecto y en lo que yo creo y en que lo que seamos, seguir luchando. Yo también creo mucho en López Obrador, no mucho en la gente que está manejando a Morena. Morena anda buscando ya el poder a lo que sea y agarra a cualquier sátrapa y lo pone de candidato. Entonces, eso a mí me decepciona mucho. Pero, sin embargo, yo no dejo de seguir pensando en el proyecto de López Obrador. Pero quiero decirte que eso fue mi dolor más grande. Y luego saber que la gente ahí me decía, mira, Camus, ya sabemos dónde tienes tu esposa, dónde vive, tus nietos, dónde, en qué escuela están, y la chingada. Haces cualquier chingadera aquí con nosotros y te cargan la chingada. Así me dijo el fulano que controlaba ahí el área donde yo estaba, porque pasaron algunas cosas que a lo mejor no es oportuno contarlos, porque pues estos amigos salieron primero que yo, Camus, siendo delincuentes de a de veras. Entonces, pues esa preocupación estando adentro, te duele, y saben que el dolor es que estás causando a tu familia es grande. Sin embargo, ellos lo entendieron, me di cuenta que tengo muchos amigos, me di cuenta que tengo una familia hermosa, comprometida, responsable, que respeta mi forma de ser, mi forma de pensar, y que me ha acompañado siempre y me va a seguir acompañando, a pesar de que sabe los riesgos que yo he tenido, pero mi familia se portó enormemente, mi esposa fue tremenda. Entonces, ¿qué me dices?
No hablé yo.
Ah, pero me hicieron adentro, me hicieron sentir la cárcel, ¿eh? Luego me metieron a una celda de 3x3 y con 51 gentes, durmiendo parado, dos noches durmiendo parado, ahí amontonado, sin poderte mover, luego 5 noches durmiendo sentado en un bote de pintura y sin poder moverte para ningún lado por el hacinamiento y el consumo de droga. No es comparado con lo de los demás compañeros que han sido amenazados de muerte, que han sido perseguidos. No es comparado con eso, pero bueno, eso para mí fue muy, muy, muy doloroso, porque cuando llegaba mi familia me decían, ¿cómo estás? Digo, no, pues a toda madre, estoy muy bien, no se preocupen. Mira, y te ríes aunque por dentro te esté cargando la bregada, porque sabes que la gente que está ahí, pues te ha amenazado y te ha dicho que también a tu familia se la puede cargar la fregada, ¿no? Porque por tu forma de ser, lo que digas y lo que informes afuera.
Perfecto, muchas gracias, Francisco Castillo. Vamos con Luis Soriano, y bueno, yo creo que él ha tenido diferentes también etapas. ¿Qué nos comentas de esto, Luis?
Bueno, por lo que hemos estado escuchando acá, mira, acá tienes, en todos los que estamos, tienes persecución, tienes prisión, tienes tortura, tienes secuestro, tienes desaparición y tienes muerte. Y todos hemos vivido algo de esto, ya sea directamente o indirectamente, o estando en el mundo del activismo, hemos tenido algún amigo, algún conocido que se ha ido o que ha dejado de estar, y eso yo creo que son de las cosas que más duelen. Algo que sí es un común denominador con todos es la criminalización mediática. Esa sí la hemos sufrido todos, esa nos ha destrozado a todos en ciertos sectores de la población que no identifica lo que significa la criminalización como herramienta del poder, ¿no? Y eso es algo también que motiva las pérdidas que podamos tener. Acá, bueno, Carlos Figueroa es un eterno de la lucha social y su familia también sabe, supo de estos temas. Arafat también, por lo que platica Paco Cerezo, también son una familia que conocen de estos escenarios. Jesús, por el tema del periodismo, también a lo mejor aprendió desde la distancia cerca, etcétera, a vivir este tipo de escenarios como periodista. Pero yo creo que aquí yo me sumo mucho a lo que Paco es y a lo que Paco vivió. Pues ni Paco ni yo estamos formados o estábamos formados desde chicos a vivir este esquema de violencia, criminalización, etcétera. Y sí nos partió el queso. A mí también lo más negativo que tengo de esto es el dolor que le causé a mi familia, ¿no? O sea, yo me tuve que ir y dejé a mi madre sola, entonces, y dependía en muchos sentidos de mí, y estando yo afuera no podía, no tenía forma de poder velar por ella, ¿no? Y preocupado de que le hicieran algo, etcétera, si es complicado, ¿no? Y algo que dijo Jesús, el tema de aprender, bueno, que no lo dijo Jesús, sino también Francisco, y creo que todos más o menos lo han manejado, el aprender a volver positivo todo lo negativo que nos quisieron infundir estos gobiernos represores, que está cabrón. O sea, Jesús, gracias a todo eso, logró construir unos libros formidables que nos permiten conocer un mundo que no conocíamos, ¿no? Francisco, conocer desde las tripas mucho de lo que está pasando, y cada uno de los que están acá. En mi caso, yo sí tuve que aprender solo a sobrevivir a la ansiedad, a la pérdida de todo material, emocional, de amistades, de todo, aprender a vivir eso solo, porque pues yo no tuve contención y redes de seguridad que me protegieran o que vieran por mí en estos escenarios, ¿no? Y tuve que aprender todo este tipo de cosas. El reconstruirme bajo estos esquemas me permitió finalmente conocer a todos los que están acá, ¿no? A todos los que están en este foro y otros más. Ninguno de los que están en estos foros me conocía antes del 10 de abril del 2015. Este que soy yo hoy, pues casi nadie sabe quién era yo antes de ese 10 de abril. Entonces sí es una situación complicada, y sí es una situación que sí te hace pensar, y que estas pláticas o conversatorios deben de servirle a esos que están empezando en la lucha o que están tratando de dar su opinión y son valientes y dicen qué opinan, a que no pueden hacerlo solos, sino que sí se tienen que buscar cobijar de personas de experiencia que los puedan ayudar. Por ejemplo, Carlos Figueroa, desde que lo conozco, ha sido un impulsor y padrino de muchos jóvenes que han querido entrar a este mundo de la política y del activismo, y que les ha dado acompañamiento. Jesús Lemus es otro formidable formador de jóvenes que los va dándoles acompañamiento y caminando, y Paco, pues ni se diga, ¿no? O sea, yo creo que sí es necesario, sí es importante que entendamos que esto malo que nos está pasando, Cristian, o que nos haya pasado, lo tenemos que reconvertir, y que tenemos que decirle a la gente, pues, qué tiene que hacer o cómo se puede actuar desde la experiencia personal, y que cada quien tome su decisión de cómo debe de actuar o cómo debe de caminar. Si es delicado, si es complicado este tipo de situación, yo comparto con todos los que han dicho de lo que representa Andrés Manuel López Obrador, y sí me preocupa también, y me sumo mucho a lo que dice Francisco Cerezo, de el tema de lo que pueda ser el próximo sexenio, porque efectivamente Andrés Manuel, la persona, lo que él busca está muy claro. El problema es mucha de la gente que como lapas están ya metidos en Morena y que además les están dando cuotas de poder. De repente encontramos a gente muy cercana a Rafael Moreno Valle, y hablo desde el ámbito local, muy cercana a Rafael Moreno Valle, que inclusive llegaron a trabajar ya en el gobierno, y me tocó verlo a mí, que pusieron en las pantallas de sus computadoras la imagen de Marta Erika o el logotipo de Moreno Valle ya en el gobierno de Luis Miguel Barbosa. Es increíble eso que yo vi y eso que estaba viendo cuando hicimos tanto porque rompiéramos nuestra relación con Moreno Valle, que de repente se apareciera gente o que llegara gente pues vinculada a esos gobiernos, ¿no? Entonces sí es complicado, sí es delicado, que yo creo que sí tenemos que poner mucha atención y que estos 3 años, esta segunda parte de los gobiernos estatales y federales que hay, sí seamos más conscientes y más precisos de lo que puede terminar siendo la descomposición social o realmente la reconstrucción y el camino hacia la ruta de la cuarta transformación. Porque si en estos 3 años se vuelve a derrumbar o se derrumba toda esta ilusión de la 4T, pues en 3 años va a regresar el neoliberalismo, y si no regresa el neoliberalismo, va a regresar o va a seguir Morena, pero con una funda o con un fondo de neoliberalismo, que es por lo que estuvimos luchando. Ya no es un tema de Morena, de estar con Morena o no estar con Morena. No debemos de perder lo que a mí Carlos me dijo hace algunos años. Tenemos que entender que estar en contra del neoliberalismo debe de ser el camino y buscar que el neoliberalismo deje de funcionar en el Estado mexicano. No pongo partidos, pero yo creo que sí tenemos que caminar en esa ruta y sí es una situación delicada. ¿Qué perdimos? Pues más bien, mi Cristian, yo creo que tenemos que pensar que todo eso que pudimos haber perdido, que no haya sido una verdadera pérdida de tiempo, sino que realmente haya servido, que esté sirviendo para tener un mejor México en 3 años, ¿no? Porque estos 6 años son 6 años de transición, solamente de transición, y así lo debemos de entender. La fortaleza tiene que darse en el siguiente sexenio. Entonces yo le apuesto mucho a que vayamos por ahí y que caminemos en esa ruta, y lo digo desde el pensamiento ciudadano, porque si me sumo al tema de Morena, bueno, entonces estaría hablando de los conflictos internos, y yo creo que no es el caso. Gracias.
Perfecto, muchas gracias. Vamos a pasar a la penúltima pregunta, pero vamos a hacerle una dinámica un poquito más rápida e intercambio. Si les gusta hacer réplica y contrarréplica respecto a esta pregunta, porque a lo mejor a algunos les va a causar cierta motivación el contestar, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Y en qué marco? ¿Siguen habiendo ejecuciones, desapariciones extrajudiciales? ¿Sigue estando posicionado la delincuencia organizada y el narcotráfico en diferentes regiones con gran influencia? ¿Sigue habiendo violaciones tumultuarias en algunos casos? ¿Sigue habiendo desaparecidos, desaparición forzada? O sea, sigue habiendo. La pregunta es muy concreta. ¿México sigue siendo un estado donde se viola flagrantemente los derechos humanos? Sí, perfecto. Jesús.
¿No hay que seguir un orden?
No, ahorita les comentaba que va a ser quien levante, bueno, va a ser quien levante la mano, quiero opinar, va a ser réplica y contrarréplica.
Bueno, entonces voy después de Jesús.
Perfecto.
Yo pienso que en México se siguen violando los derechos humanos. La decisión del presidente López Obrador de transformar al país, de comenzar a barrer las escaleras de arriba para abajo, como él ha dicho, no han sido suficientes. Es una muy buena intención, pero todavía no ha llegado la transformación hasta las estructuras de las jefaturas de área, las subdirecciones, los jefes de departamento, porque esa es una estructura, es una clase de gobierno que se mantiene ahí desde el gobierno de Vicente Fox a la fecha, sigue permaneciendo. Y lo mismo pasa en las estructuras policiales, las estructuras de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Sedena, de la Marina, de hoy la Guardia Nacional. Entonces son los mismos funcionarios que estaban, y muchos de ellos todavía tienen intereses, de Genaro García Luna, de Felipe Calderón, del mismo Vicente Fox, todavía tienen intereses, y es difícil que ahí permee la decisión del presidente López Obrador. Entonces yo considero que sí se siguen violando los derechos humanos, sigue habiendo una violación constante, porque México, hay que decirlo también de esa forma, en esa lucha que el presidente López Obrador está haciendo para dejar atrás el neoliberalismo, también está luchando de manera muy fuerte, no lo ha podido lograr todavía, luchar contra esa cúpula de generales que mantienen secuestrada a la Secretaría de Defensa Nacional y que han convertido al Ejército y a la Marina en un propio Estado dentro del propio Estado mexicano. Entonces, eso es lo que está causando esa violación de derechos y son los que se están negando justamente a la transformación que se está promoviendo. Hasta ahí mi comentario.
Muchas gracias, Carlos, por favor.
Bueno, yo quisiera decir que, pues, por la naturaleza de este foro, excuso ponerme a replicar algunos de los elementos que se han dicho sobre Morena, y no porque me pongan una actitud defensiva. Cualquiera que quiera saber cuál es mi postura, basta que consulte lo que he publicado en los artículos de consulta para expresar que soy profundamente crítico de lo que está sucediendo en Morena. Sin embargo, quiero decir, y con esto empiezo a responder la pregunta que ha hecho Cristian, que creo yo que el Estado y el gobierno, que son dos cosas distintas, aunque son parte de lo mismo, es una realidad contradictoria. No podemos decir que el Estado o un gobierno es algo homogéneo, y por lo tanto yo creo que tenemos que caracterizar lo que está viviendo en el momento actual México como parte de esa realidad contradictoria. Les pongo un ejemplo. En la Secretaría de la Agricultura está Villalobos, es un representativo de los transgénicos, ¿verdad? Y está Víctor Suárez como subsecretario, que es un representativo de la lucha agroecológica y de la bioculturalidad. Y así podemos encontrar en las distintas secretarías y dependencias del gobierno una realidad abigarrada y contradictoria, que es expresión de lo que es el Estado. El Estado no es un ente monolítico, el Estado es una correlación de fuerzas y un conjunto permanente, y así es como debemos conducirnos. Y Morena también está en esa circunstancia. Y esto tiene que ver también con lo que sucede en materia de derechos humanos. Concuerdo con lo que dice Jesús, ¿no? En el sentido de que, pues, siendo el Estado un ente en México tan gigantesco, tan abigarrado, tan con distintos niveles, pues es muy probable que existan funcionarios que siguen en la inercia de la violación de los derechos humanos, ¿no? Los mismos funcionarios de Morena no están exentos de esta situación, puesto que Morena no es un partido de ángeles y querubines. Es un partido que tiene 3 millones de personas y además que se abrió a un arco de alianzas muy grande en el contexto de la lucha por el 2018, y por lo tanto la heterogeneidad es muy grande. Ahora, ¿qué es lo que entendemos por violación de derechos humanos? Es todo crimen en contra de la humanidad que es cometido por una autoridad competente o por un poder establecido en un determinado territorio. Esto incluye que las violaciones a los derechos humanos no solamente las comete el Estado o los representantes del gobierno, sino también son cometidos por poderes informales establecidos en una región. Y yo creo que esto nos debe llevar también a un análisis de lo que estamos viendo ahora. Buena parte de los actos terribles que estamos observando en México son ejercidos por poderes que o no son del Estado, o se confunden con el Estado. Aquí se había mencionado, me parece que Jesús fue el que mencionó, el caso de Genaro García Luna, y yo lo presento como un caso muy, muy representativo, muy icónico, de esa, lo que en sociología llamamos esa zona gris, en la que el crimen organizado y el Estado se confunden. Y esto está sucediendo en el nivel local de una manera muy importante. En la actualidad, pues estudios indican que 2/3 partes de los de las municipalidades, de los ayuntamientos en México, tienen una influencia o francamente están controlados por el crimen organizado. Por eso es que podemos ver entonces cómo en las elecciones, siempre y cuando hay de por medio elecciones municipales, la violencia se dispara. Y buena parte, eso nos ha tocado ver a nosotros en la Secretaría de Derechos Humanos de Morena, buena parte de los asesinatos en el contexto político son asesinatos cometidos por la disputa del poder local. Y es porque el poder local es un ámbito de acción de los poderes invisibles del narcotráfico, y buena parte de la disputa territorial se da desde el ámbito municipal. Yo digo que en este momento ser presidente municipal en un municipio en donde existe un poder invisible, un poder oscuro como es el narcotráfico o cualquier otra forma de delito organizado, bueno, pues también es un oficio sumamente peligroso, como se puede ver en las cifras de presidentes municipales asesinados, o de familiares, o de presidentes interinos, o de candidatos a presidentes municipales que son eliminados por intereses oscuros que no quieren verlos en la presidencia municipal por la razón que ésta sea. Este es un elemento que tenemos que ver en el momento actual. Yo lo tengo muy claro porque como viví lo que es la represión y la violación de derechos humanos ejercida centralizadamente desde el Estado, desde la Secretaría, el Ministerio de Gobernación de Guatemala, desde la sección de inteligencia del Ejército, desde el alto mando del Ejército, que tomaba decisiones centralizadas sobre quién vivía y quién moría, y sobre a quién había que desaparecer, no puedo sino establecer el contraste de lo que está sucediendo en México, y el caso es enteramente distinto. En México observamos, digamos, una pluralidad de actores que ejercen la violencia, y que en la medida en que esa pluralidad de actores ejercen poder sobre determinados territorios, sean autoridades formales o no, o sean que se confunden estos actores criminales con las autoridades formales o no, pues este es un ámbito en que se ejercen esas violaciones a los derechos humanos.
Cristian. Muchas gracias, Carlos, y después Francisco Cerezo.
Francisco Cerezo.
Luis, y después Francisco Cerezo. ¿Sí, Luis?
Sí. Bueno, a ver, tu pregunta es si en México sigue habiendo violaciones a los derechos humanos, ¿no? Esa es en particular la pregunta.
Particularmente si es un estado violador. Bueno. Si es un estado...
Eso. Ok, eso es diferente, mira. ¿Se están violando los derechos humanos en México? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Cuál es la diferencia de lo que pasaba en los gobiernos neoliberales y este gobierno de la Cuarta Transformación? La diferencia es que antes las violaciones a los derechos humanos era una política de Estado, bien lo dijo Carlos. Era centralizada y era porque lo ordenaban así las autoridades. Hoy México es una violencia sistematizada de los derechos humanos, pues porque estamos heredando un sistema que está acostumbrado a hacer esto. ¿Se están violando los derechos humanos? Sí, indudablemente. O sea, y sigue habiendo una situación de personas desaparecidas gravísimo, una situación de violentar a todos los que se oponen a un pensamiento lógico. Tenemos un ejemplo muy claro, Luis Cardona. Luis Cardona está sufriendo, sufrió esta represión o este andanada de críticas y de la criminalización mediática por cuestionar al presidente de la República en una de las mañaneras, ¿no? Y se salían de eso. Finalmente sí se está haciendo, o sea, sí está pasando. Pero no está motivado porque el presidente o su secretario de Gobernación así lo estén ordenando. Con Peña Nieto para atrás, era una orden que se tenía que hacer. Y entonces, desde arriba se ordenaba la represión, el presidente en turno le decía al gobernador que hiciera esto y el gobernador se lo ordenaba al presidente municipal para que las fuerzas policíacas municipales, estatales o las que fueran, caminaran en esa ruta. Así era un sistema perfectamente aceitado para violar los derechos humanos de manera sistemática. Lo dijo también Carlos ahorita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar a trabajar para romper con este escenario que estamos viviendo de violencia sistemática de los derechos humanos en el Estado mexicano, tenemos que empezar a trabajar, no a pensar desde lo nacional a lo local, sino tenemos que empezar a trabajar desde lo local a lo nacional. Y por eso urge la municipalización de los derechos humanos. Urge que desde los municipios, desde los presidentes municipales y nosotros como actores y activistas, empecemos a trabajar desde la base y empecemos a buscar dignificar, presentar, mostrar, evidenciar el tema de los derechos humanos desde lo local. Empezar a potencializar y fortalecer a los periodistas locales para que desde ahí se empiecen a preparar y desde la base empezar a caminar. Yo creo que tenemos que caminar en esa ruta. El tema de la municipalización de los derechos humanos es la que va a poder romper con la sistematización de la violación de los derechos humanos que se viven en México, porque eso es de arriba hacia abajo. Y de abajo hacia arriba es como podemos romper con esto. Bien lo dijo Jesús Lemus, el tema de barrer de arriba hacia abajo lo está haciendo Andrés Manuel. Es tardado o no, pero lo está haciendo. Y nosotros tenemos que sumar a ese esfuerzo que está haciendo Andrés Manuel, pues limpiando de abajo para arriba y trabajando desde lo local hacia lo nacional. Y creo que desde ahí tenemos que empezar a pensar y ya como que romper con esta sinergia de violación sistemática de los derechos humanos. Es cuanto, Cristian.
Muchas gracias, Luis. Continuamos con Francisco Cerezo. Y terminando con Francisco Castillo.
Sí, pues a mí realmente me extraña que siendo araña se les vayan las moscas de la red. Lamentablemente están fuera del marco del sistema internacional de derechos humanos, con tal de justificar ahí la política de Obrador. Solo el Estado viola derechos humanos. Y pueden leer un libro muy bonito que es de un padre colombiano, de Javier Giraldo, donde precisamente explica por qué solo los estados violan los derechos humanos. El decir que otras fuerzas oscuras, invisibles, que el fantasma que recorre México ya es el narcotráfico, es solamente tratar de desviar incluso la responsabilidad del Estado en la violación a los derechos humanos. No estamos hablando nada más de la violación como es la ejecución y la desaparición. En mi colonia no hay agua. Y eso es una violación de derechos humanos desde el Estado mexicano. Así de fácil. Entonces, ¿hay violación de derechos humanos? Por supuesto que hay violación de derechos humanos. ¿Es una política estatal? Por supuesto que es una política estatal. Porque lo que barre la escalera de 10 escalones y apenas va en el 2, en 3 años no le va a alcanzar ni para el 5. Y nosotros decimos, el problema no es que barra de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, o de en medio a los lados, sino la escalera es la que está podrida. Y ustedes mismos lo están diciendo. Ensalzan a un sujeto cuando la historia no está hecha por sujetos, sujetos individuales, sino por pueblos. Y pueblos conformados por sujetos. Entonces, ahí también ir hasta el otro lado y decir que son las fuerzas oscuras las que violan los derechos humanos es ser cómplice de la violación de derechos humanos que está cometiendo un Estado por omisión o también por omisión y incluso por aquiescencia. No es que el presidente diga, no es tan mecánico que el presidente le diga al gobernador y el gobernador al presidente municipal y el presidente municipal al policía más violador de derechos humanos de tal pueblito que viole los derechos humanos. El simple hecho que un policía, por lo que sea, detenga de manera arbitraria a cualquier sujeto, es una violación a derechos humanos, no importa si está ordenada o no, por el presidente, por el gobernador, por el presidente municipal, o sea, iniciativa del pobre policía. Es una violación a derechos humanos y en la cual el Estado, como Estado, tiene responsabilidad. Entonces, tampoco nos salgamos del marco internacional de los derechos humanos, porque si no, pues ya estamos hablando sobre algo que quién sabe quién inventó, o que están acomodando para tratar de que suene mejor. Y nosotros decimos, es un momento de respiro, espérense 3 años y vamos a ver cómo toda esta violencia y toda la violación a derechos humanos es una situación sistemática del Estado mexicano.
Interesante intervención. Eso es un debate también respecto a quién viola derechos humanos. si solamente...
Bueno, no es debate porque... Estado.
Bueno,
a
bueno,
nivel oficial...
Ok, en ese sentido...
Hay una cosa que es oficial.
Es una cuestión, digamos, un debate de postura.
Pero... Yo creo que sí es un debate. Yo también le recomiendo al compañero Cerezo que lea libros muy bonitos, sobre todo el tema de zona gris y el tema de la disolución del Estado en el contexto neoliberal. ¿Verdad?
Carlos, va Francisco Castillo. Ahorita hacemos las réplicas y es que precisamente yo sabía que esta pregunta iba a generar el choque. Y está padre, está muy bien. Bien, Francisco Castillo,
por favor. Bien, gracias. Pregunta si hay violación de los derechos humanos en Puebla. En Puebla, la empresa concesionaria del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento diariamente está cortando el agua. Está cortando el agua permanentemente. Ya lleva como más de 40,000 cortes en periodo de pandemia. Está afectando. El derecho humano al agua.
Perdón, ¿pueden cerrar sus micrófonos?
¿Pueden, Francisco y Carlos Figueroa, podrían apagar sus micrófonos, por favor?
¿El mío?
No. Continúa, Francisco.
A ver, se está violando el derecho humano al agua. Se está violando el derecho humano, ahorita en periodo de pandemia, el derecho humano a la salud. Y en periodo de una pandemia tan letal... se está afectando el derecho humano a la vida, sin que nadie en este estado tenga el más mínimo recato para ocultar el solapamiento a esta empresa concesionaria. La empresa concesionaria descarga las aguas residuales sin el debido tratamiento, sin cumplir con las normas que establece la CONAGUA, afectando la salud de miles y miles de poblanos asentados en las márgenes del río Atoyac, la Alteseca, el San Francisco, la presa de Valsequillo y los sistemas de riego. Está atentando contra el derecho humano a la salud de los campesinos que riegan con aguas negras. Está afectando también el derecho humano a la vida porque pone en riesgo a la vida, las descargas industriales de mucha gente que está documentado por investigadores de todas las universidades de la UNAM, del Politécnico, de la Ibero, de la UDLA, de la UAP, todos tienen documentos, es más, COFEPRIS tiene documentados las muertes que se han generado por las descargas de aguas residuales. CONAGUA, PROFEPA, ni el gobierno del estado, que es el responsable del sistema, hace absolutamente nada. Les vale gorro la salud, les vale gorro el derecho humano a la vida, el derecho humano a un ambiente sano, que necesita toda, que tiene derecho toda la población para tener un desarrollo, les importa muy poco. Ahí están, todo el mundo ve que se cortó hoy, no sé cuántos se cortaron, les cortaron el agua, a otros les cortaron el drenaje, cuotas arbitrarias, pero no solamente eso, les están cobrando el drenaje y el saneamiento sin dar el servicio de saneamiento, comprobado con documentos de la CONAGUA, donde dice que la empresa no está cumpliendo desde 2014. Existe la documentación, existen los reclamos. ¿Y dónde está la PROFEPA? ¿Y dónde está la CONAGUA? ¿Y dónde está el gobernador de este estado para proteger la salud y el bienestar de la población, que son derechos humanos? En ningún lado, cabrón. En ningún lado. Es palpable, es manifiesto, es del dominio público que la empresa concesionaria está violando los derechos humanos de la población. Y es más, está provocando la muerte de muchos, de muchos poblanos. Y está documentado. Pero de nada sirven las investigaciones muy profundas, muy concienzudas, y que una empresa como COFEPRIS, que es una comisión para proteger contra riesgos de la salud a la población, tiene los datos y no pasa absolutamente nada. La escalera se barre de arriba hacia abajo. Al presidente de la República le corresponde barrer los primeros escalones. A los secretarios, los que siguen. Al gobernador, los escalones de abajo. Y así se va. Así está concebido por él. El presidente de la República no puede agarrar la escoba y barrer del escalón de arriba hasta el escalón de abajo. nunca acabaría, nunca acabaría. Esa es responsabilidad de todos nosotros, incluso nosotros con esto que estamos haciendo, estamos tratando de que los que traen la escoba la barran. Es parte de la aportación que podemos hacer nosotros. Entonces, es muy importante que la gente esté consciente. Hay violaciones flagrantes a los derechos humanos, que son el derecho al agua, el derecho al saneamiento, el derecho a tener un agua de manera asequible. Esto quiere decir que la gente tenga dinero para pagarla, que la tenga disponible en su casa, que sea de buena calidad. No tiene derecho a tener un ambiente sano, no solamente de agua, no solamente de drenaje, sino también del aire que respiramos. Nadie sabe el agua que estamos, perdón, el aire que estamos respirando en Puebla, porque este gobernador ha abandonado todo el sistema de monitoreo de la calidad del aire. La gente anda corriendo en bicicleta y en bicicleta también, a pesar de las altas concentraciones de contaminantes que tiene la atmósfera. ¿Quién dice algo? Nadie, cabrón. Nadie. Solamente estamos aquí, algunos de ustedes, denunciando. Ojalá y que esto sirva para que los que nos estén escuchando asuman un poquito su responsabilidad y sepan que no es cuestión del presidente de este país, es cuestión de todos nosotros. Y la lucha contra la perrada de poder económico, de poder político, de poder editorial, es muy fuerte, es muy fuerte.
Muchas gracias, Francisco. Carlos, ¿querías hacer una contrarréplica respecto a lo que comentó Francisco Cerezo?
Sí, bueno, yo creo que el planteamiento que yo hice, que Francisco Cerezo ha cuestionado, parte de una idea de Estado que tome en cuenta lo que está sucediendo en el momento actual. Y sobre todo en los países de América Latina, y sobre todo en la parte de América Latina que está vinculada al mercado de la droga más grande del mundo. En ese sentido, lo que estamos observando es el surgimiento de poderes ocultos que se entrelazan con las instancias formales del Estado. Y además también poderes que tienen una gran capacidad de fuego, de control, y que por lo tanto tienen una enorme capacidad para crear lo que en sociología llamamos vacíos estatales. En ese sentido, yo creo que no podemos hacer un análisis de los derechos humanos como que si estuviéramos viviendo todavía el Estado en el sentido clásico de la palabra. Porque lo que ha hecho el neoliberalismo y lo que ha hecho la emergencia de poderes extraordinariamente grandes, hay que recordar cómo el cártel de Sinaloa es la tercera organización criminal más importante del mundo, que tiene intereses en 108 países. Y que por lo tanto tiene un poder que desafía los poderes establecidos del Estado. Esta es una realidad que no podemos ignorar y que no podemos entonces hacer un análisis del Estado como que si eso no ocurriera. Y creo yo también que si nosotros examinamos, y eso lo tengo yo clarísimo, no solamente porque soy sobreviviente de una dictadura militar, sino porque me he dedicado a estudiar dictaduras militares y regímenes violadores de derechos humanos, es muy claro con la diferencia que hay en lo que sucede, por ejemplo, en México actualmente, donde existen diversas corporaciones que son las causantes de la mayor parte de los asesinatos y de las desapariciones forzadas. Y contrastar ese hecho con la dictadura pinochetista, la dictadura de Videla, la dictadura de Ríos Montt, de Lucas García en Guatemala, las dictaduras clásicas latinoamericanas o el régimen de Hitler, donde el Estado era el principal perpetrador de las violaciones a los derechos humanos. Este es el punto de vista que yo sostengo. No es que esté defendiendo yo a un gobierno en particular, simplemente estoy apelando que hay que hacer un análisis más objetivo de la situación. Obviamente existen instancias del Estado que continúan violando. Ahorita mismo, hace poco, hemos estado observando cómo elementos de la Guardia Nacional se han visto implicados en violaciones a los derechos humanos, ¿no? Hay instancias de las policías estaduales o de los distintos que siguen en esa inercia y que por lo tanto tenemos que estar muy vigilantes de que eso no suceda. Pero tampoco podemos hacer un análisis que ignora los cambios que hemos estado observando y que han constatado algunos de los compañeros que han estado hablando acá, y pensar que lo que sucede ahora es exactamente lo mismo que sucedía antes de que llegara Andrés Manuel a la presidencia de la República. Probablemente esa es la gran diferencia que tenemos, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Carlos Figueroa, y continúa Luis Soriano, por favor, que también quiero, creo que quería comentar algo.
Sí, precisar precisamente a lo que dice Paco Cerezo. Yo coincido con él desde la lógica como abogado y el pensamiento de el Estado es el que viola derechos humanos. Es cierto, en el sistema internacional de los derechos humanos, el camino va en ese sentido. Pero ojo, algo que hemos observado nosotros desde Voz Ciudadana, con el acompañamiento a varios activistas y en varios movimientos en los que nos ha tocado ser parte, hemos identificado que el neoliberalismo ha creado actores privados, que se han vuelto tan poderosos que tienen en sumisión a entes públicos, ¿no? Ya sean municipios, dependencias, áreas, etcétera. Y que la violación de derechos humanos no la realizan estos entes, la realizan los particulares. Un ejemplo muy claro, el tema de la privatización de las playas que hay en Iztapas y Guatanejo. La privatización de esas playas no la están realizando el Estado ni los municipios. La realizan directamente los hoteleros, las empresas hoteleras, con el poder económico que tienen. Y no hay quien los detenga, ¿no? A pesar de los lineamientos que existen. Es de facto. Pero esas violaciones existen. Y ojo, esa es una muy pequeña comparación de otras como las que platica don Paco, que precisamente es otra entidad privada, un ente privado, derivado del neoliberalismo que se vivió en el Estado, tan rapaz y tan sanguinario y tan aprensivo, que motivó la privatización del agua en muchos estados. En Quintana Roo, al igual que en Puebla, la privatización del agua es dolorosa y apestosa, ¿no? Como el drenaje. Y eso está motivando precisamente que sean estos entes privados los que estén por encima de los entes públicos. ¿Quién corta el agua? El agua no lo corta el municipio ni el Estado. El agua la corta una empresa, ni siquiera Suapap, que era la dependencia o el ente, el OPD que tendría que estar atendiendo esto. No, lo está atendiendo una empresa privada. Es lo que estamos heredando de estos gobiernos neoliberales. Y no los podemos romper de un día para otro. ¿Por qué? Porque romper o no cumplir con los contratos, por ejemplo, de Aguas de Puebla, el no cumplir con el contrato de Aguas de Puebla, representa un gasto gigantesco al erario público del Estado. ¿Por qué? Porque amarró el gobierno anterior de Moreno Valle, amarró estos contratos que si se rompían, casi se iba a pagar entregándoles el valor del Estado, ¿no? Como también están los otros, bueno, todo lo que es el Centro Integral de Servicios y todo ese tipo de situaciones, que finalmente hoy están dominados y controlados por la iniciativa privada, por entes privados. O sea, a ver, un ejemplo, a mí el año pasado que me tocó ser subsecretario ahí en el CIS, yo llegaba al CIS y pareciera que éramos invitados a una oficina privada, porque nada podíamos hacer como gobierno, porque todo teníamos que pedir permiso, para todo. Peor que si le estuviera rentando un espacio a alguien. ¿Por qué? Porque el CIS no lo controla el Estado. Al CIS lo controla una empresa privada, que es la dueña del CIS, de ese centro. Y como eso, también es Aguas de Puebla. Y así, ese es el problema en el que estamos. Y la violación sistemática de los derechos humanos es mucho de lo que pasa. Las mineras es lo mismo, el tema de la extracción de líquido, el tema del fracking, o sea, todo esto no lo hace el Estado, lo hacen entes privados. El Estado podrá dar los permisos, pero en muchos casos estos permisos ya están dados y hoy se está tratando de revocar mucho de eso. No se puede. Hoy estas figuras privadas o entes privados apoyados por empresas multinacionales con gran poder internacional que inclusive están en la facultad o en la posibilidad de provocar una crisis gigantesca al Estado mexicano, si el Estado mexicano no le apuesta a vender el litio, por ejemplo, que es una de las luchas que hay hoy, no le apuesta a romper con este tema de lo de la extracción de minerales en las minas, que es un tema internacional. El mismo Tren Maya está altamente presionado, no para que no se cree, sino para que se haga, pero con recursos y con empresas internacionales, como la del Rey de España, por ejemplo, ¿no? O sea, son entes privados, entes extranjeros, nacionales, etcétera, que están protegidos por Soros, por empresarios y entes privados enormes. Entonces, yo creo que sí tenemos que identificar que esta lucha que Andrés Manuel está realizando es una lucha gigantesca que no solamente depende del Estado mexicano, sino que depende de muchos factores y es multifactorial. Y desde ahí tenemos que entender que los derechos humanos ya no es solamente un tema de el Estado viola derechos humanos, sino también los entes privados violan derechos humanos, y estos entes privados, nuestro sistema de justicia de derechos humanos, está superado a lo que en la realidad es hoy, ¿no? O sea, y lo peor, también hay prisiones privadas ya. O sea, es impresionante lo que el neoliberalismo está causando en la afectación a la violación directa de los derechos humanos de manera sistematizada. Tenemos que ver ese tipo de situaciones y tenemos que actualizarnos nosotros como activistas para caminar en esa ruta, creo yo. ¿Es cuanto, Cristian?
Muchas gracias, Luis. Esto me recuerda al libro de Jesús Lemus, Minería Selva Abierto, que habla también del anexo o relación de los grupos de la delincuencia organizada
con ahí lo agarré.
Nacionales para amedrentar a las comunidades. Sí, para amedrentar a las comunidades y crear un efecto no solamente de ecocidio, sino de etnocidio, en asedio a los pueblos originarios y evidentemente saquear los recursos nacionales. Es un comentario y eso es un libro de precisamente de Jesús Lemus, que presentó hace no mucho. Bueno, ¿alguno más de ustedes que quisiera participar, que quisiera comentar algo más respecto a esta pregunta? ¿O ya llegamos a la etapa final? Ah, sí, Francisco Cerezo. Tu micrófono.
Que verdaderamente da gusto, ¿no? Que tanto nuevos como viejos activistas vayan arribando nuevas ideas, ¿no? Puede ser que lleguen a la idea de la cooptación del Estado por las empresas criminales, que es la teoría norteamericana para invadir otros países, o puede que lleguen a que el Estado es la representación de una clase de intereses privados, ¿no? Usualmente Lenin le llamaba burguesía hace como 100 años. Entonces, digo, es bonito, ¿no?, poder escuchar que la práctica misma nos va orillando a entender la realidad desde la teoría que ya está escrita y que nos ha dado inclusive a Guatemala, a Nicaragua, El Salvador y toda Latinoamérica, pues grandes ejemplos de lo que son los derechos humanos y de lo que es la violación a los derechos humanos desde esa connivencia entre las empresas, el Estado y los intereses oscuros, ¿no? Que ya parece que, hablando de aguas, está el agua negra y la zona negra, el agua gris y la zona gris, y el agua blanca y la zona blanca. Entonces, da gusto y agradecemos pues, estar aquí discutiendo un poquito sobre esta realidad mexicana tan compleja y tan heterogénea.
Muchas gracias, Francisco. Pasaremos a la etapa final de este conversatorio, esta mesa de diálogo. La dinámica va a ser muy sencilla. Iba a haber otra pregunta, pero va más en sentido de lo que ya se ha contestado, por eso sería como redundante. Pero sí, en un lapso de 2 minutos aproximados, como máximo, un comentario final por cada uno de los participantes en relación al tema así de presos políticos, de violación de derechos humanos y de todo lo que se ha dicho, pero algo que quisieran, con lo que quisieran cerrar. Comenzamos con Arafat y vamos igual en orden alfabético.
Bueno, pues yo creo que es 17 de abril, el día de presos políticos
internacionales. El micrófono, Paco.
Pues debería de servir como, pues para quienes vayan a ver el video, como una reflexión pues acerca de la situación de la represión que existe hacia los movimientos sociales y hacia quienes defienden sus intereses comunitarios, ¿no? Me parece que coincido en muchas cosas con lo que plantea Francisco Cerezo, pero al menos yo también, bueno, no estoy diciendo que lo diga, pero yo creo que si bien esta administración representa algunos cambios en algunas cuestiones, pues no es más que una administración de un Estado burgués que representa los intereses privados y que va a seguir utilizando los mismos métodos que ha utilizado toda la vida para reprimir al movimiento. Lo que sí creo que es importante es que, pues sí se debería de utilizar este periodo de esta administración, pues hacia tratar de tocar algunos temas de la represión social, ¿no? Me parece que hay muchas heridas abiertas hacia muchos movimientos, hacia muchas partes del país. Me parece que, bueno, en el caso de Puebla, la represión, por ejemplo, del morenovallismo, pues deja ver que hay una total impunidad, ¿no? El único personaje que se encuentra en la cárcel es Urquit Castañón, pero de ahí en fuera, jueces, judiciales, todos los mandos, todos, hay una total impunidad, ¿no? de justicia hacia los casos de la represión, y no es nada más un caso local. Entonces, por ejemplo, yo no soy de Morena, pero si aquí se ha estado mencionando de Morena, pues se está tratando de lanzar, yo no sé si ya va a poder, ¿no? Gabriel Biestro, que era el coordinador de los diputados en el Congreso de Puebla, y aparte de que no cumplieron ninguna de sus promesas importantes que hicieron en campaña respecto hacia los problemas que había, pues también la cuestión de los presos políticos no hicieron absolutamente nada, y no tienen ningún interés de resolver esos temas, ¿no? Y pues yo sé que también debería existir una aparición social de parte de los movimientos hacia exigir todas estas cuestiones, pero pues sí que quede como una reflexión hacia los, pues para mí, pocos compañeros honestos que quedan en Morena, de qué es lo que se está haciendo respecto a esto, ¿no? Como digo, no va a cambiar ya, perdón, para terminar, como digo, no está cambiando el Estado, no estamos creando un Estado que represente al pueblo, solo es un cambio de administración, pero sí debería de haber un interés más profundo en resolver muchos casos de represión de hoy, de ayer y de antier, ¿no? Entonces, pues yo así lo dejo para concluir mi participación del 17 de abril. Muchas gracias, compañeros.
Gracias, Arafat. Continuamos con Carlos Figueroa.
Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo ahora no es solamente un cambio de administración. Es decir, un cambio de administración, pues yo podría pensar el cambio de Calderón a Peña Nieto, ¿verdad? Yo creo que lo que estamos viviendo ahora es un gobierno que representa un proyecto esencialmente distinto, un proyecto posneoliberal. Es un proyecto que tiene muchas contradicciones, porque además también se está luchando contra una herencia de aproximadamente 40 años de construcción neoliberal y muchos años más de corrupción. Además también vivimos un momento, reitero, en que son múltiples los actores que están violando los derechos humanos, y que por lo tanto el proceso todavía apenas está arrancando. Llevamos 2 años y pico y esperamos continuar varios años más para poder culminar la tarea. Creo que yo no sería tan fatalista de decir que son 3 años y después regresan los neoliberales. Menos sería tan digamos tajante en decir que en realidad lo que está pasando ahorita es que ya los neoliberales cooptaron el gobierno actual. Yo creo que la realidad es una realidad muchísimo más compleja, y yo creo que convendría analizarla con esa complejidad para poder obrar en consecuencia.
Muchas gracias, Carlos. Continuamos con Francisco Cerezo, por favor.
Pues sí, evidentemente, por ejemplo, ahorita tiene de subsecretario de Gobernación Ardenio Vargas Posado, ¿no? Es el carnicero de Atenco. Y pues lo acaban de, lo acaban de rehabilitar. Y nada más para cerrar, pues recordar a Primo Villalba, a Minervo Castro, a Martín Arroyo Ateno, quienes son presos políticos de la UCI, que uno de ellos, por ejemplo, Martín, lleva 28 años preso, y han pasado gobiernos, y han cambiado gobiernos, y él seguirá preso con una sentencia de 66 años, no, una sentencia de 60 años, teniendo él 66 años de edad. Están en Puebla, son los presos olvidados, decimos nosotros, los que ya agotaron sus instancias jurídicas, y dice incluso el gobierno federal que ya no hay más que hacer, más que esperar, que o mueran en prisión, como Austroberto, que murió el año pasado, también miembro de la UCI, en prisión, o pues esperen el resto de su sentencia, ¿no? Entonces, para ellos va un saludo fraterno y decir que acompañamos a la distancia y haciendo cosas concretas para lograr su libertad lo más pronto posible, aunque ya lleven más de 20 años en prisión. Gracias.
Muchas gracias. Continuamos con Jesús Lemos, por favor.
Gracias, Cristian.
El micrófono, Paco.
Agradecer nada más esta invitación que me hicieron para participar en esta mesa de debates. Enriquecedor las aportaciones que han hecho todos y cada uno de ustedes. Me llevo mucho aprendizaje, por supuesto. Y bueno, confiar en el futuro, de que esto se transforme finalmente, que México deje de ser una tierra de presos políticos y que no tanto tengamos que depender, pues, en función de el ánimo o del humor de los funcionarios en turno, sino que también nosotros como sociedad nos hagamos escuchar, nos hagamos participar, y que desde nuestra trinchera, cada uno de nosotros en nuestra labor, desde la defensa de los derechos humanos, desde la cátedra, desde el activismo social o político, desde la libertad de expresión, desde el ejercicio periodístico, podamos contribuir también a esta transformación. Yo saludo a todos los compañeros y agradezco la participación.
Muchas gracias. Continuamos con Francisco Castillo Montemayor.
Yo aprovecho la oportunidad que nos das, porque esta es una experiencia para mí muy, muy, muy alentadora, además el coincidir con todos ustedes en los puntos fundamentales de la problemática de derechos humanos en el país y en el Estado, es para mí muy aleccionadora. Yo les agradezco a todos ustedes esto, esta posibilidad, la posibilidad que he tenido. Desgraciadamente coincidimos en Puebla, no existe una comisión de derechos humanos, los derechos humanos se violan diariamente y nadie dice nada. Y es que el aparato de justicia, la estructura de justicia, el poder judicial está intocable, es el mismo, no ha cambiado absolutamente nada. Así es que, bueno, sabemos que la lucha va a ser dura, el camino va a ser largo, pero si tenemos la fe, la entrega, la decisión y la responsabilidad de gente como algunos de ustedes que son jóvenes, yo creo que el mañana debe ser diferente. Hay una situación histórica, una condición histórica, que a mí me tocó vivir. Yo pensé que no iba a vivir estos momentos. Ya soy un agente, tengo 75 años, me deben de quedar algunos otros poquitos más, pero yo estoy seguro que las cosas los veo con optimismo y que pueden cambiar si los que tenemos conciencia, compromiso y solidaridad social no nos desalentamos y seguimos firmes en nuestra lucha. Además, los cambios, las revoluciones no se han hecho con todo el país, no se han hecho con toda la gente. Siempre los que quieren los cambios son menos y lo han logrado. Así es que yo tengo una esperanza en que no desaprovechamos esta oportunidad que nos dio la vida de vivir estos momentos históricos en el país.
Muchísimas gracias, Francisco. Y por último, el comentario de Luis Soriano. Por favor, este amigo.
Bueno, en esta dinámica del tema de los presos políticos, sí me sumo a lo que dice Arafat y a lo que dice Francisco Cerezos. En el año 2019 iniciamos un ejercicio con todos los perseguidos y presos políticos, en donde dejamos como alternativa de solución en el mes de julio el amicus curiae que se pudiera realizar por parte del Estado de Puebla, del gobierno del Estado de Puebla, que llegó en el mes de agosto, para poder liberar todo el esquema de los presos políticos, los presos en conciencia, los perseguidos, y que se liberaran este tipo de procesos a través de esa figura, con la intención de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla tomara en cuenta esta opinión y rompiera ya con estos esquemas. Desafortunadamente, muchos de los perseguidos y presos políticos hoy están libres, no por una decisión de voluntad o por una voluntad política por parte del gobierno del Estado, sino más bien por procesos jurídicos que motivaron que se liberaran de este tipo de situaciones. Pero aún hay varios procesos que no se han liberado. Me acuerdo perfectamente de una de las promesas de campaña del actual titular del Ejecutivo, que dijo que no iba a haber más presos políticos y los que hubiera se les iba a liberar. Situación que no han cumplido, y que tiene razón Arafat. Gabriel Biestro es uno de los principales responsables, no de impulsar que no se liberara esta situación, sino de entorpecer y provocar que no se rompiera con este esquema por el tema del amicus corpus, por un simple hecho de que lo hizo un gobierno anterior al gobierno que está hoy gobernando. Ni siquiera es una lógica, ni siquiera fue una intención, y eso es real. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, es cierto, le ha valido sorbete, no ha tomado en cuenta todas las recomendaciones que durante estos meses se pudieron hacer. El tema de esos diálogos que se entablaron con todos los activistas y defensores, en donde se visibilizaron quiénes eran los presos, quiénes eran los perseguidos, que pasamos de ser 3 presos y perseguidos que había en Puebla identificados a ser más de 600 presos y perseguidos políticos y periodistas, que se logró ese ejercicio con el dictamen este que se elaboró con el conjunto de todos y todas las que participaron, y que muchos de los que están acá estuvieron presentes también. No se ha dado seguimiento a eso. Y esta plática que sirva no para decir lo que no han hecho, porque no lo han hecho, sino más bien para decirles que tienen la oportunidad de hacerlo, que dejen el escenario del protagonismo sin fundamento y que empiecen a pasar al protagonismo con sustento, y que por ahí pueden ir caminando. Las cosas están hechas, los activistas están con la mejor voluntad de querer participar. Yo creo que es tiempo ya que la Subsecretaría de Derechos Humanos y Prevención del Delito del Gobierno del Estado pues ya se quite la sábana, se quite la pijama y se ponga a chambear. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos también se dé cuenta que la Comisión no está hecha para ser tallerista, para dar cursos y talleres de qué son los derechos humanos, sino que se ponga a chambear, que se ponga a atender los temas que deben de ser. Y que esto nos sirva, este ejercicio sirva, para poder retroalimentar todo este tipo de escenarios. Y Cristian, tú eres parte del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Llévales este video a todos ellos y a todas ellas, y que se pongan a chambear, porque necesitamos recuperar la dignidad de los derechos humanos, por lo menos en Puebla. Y ya veremos a nivel nacional, pero empecemos en Puebla. Digo, estamos casi todos que estamos aquí en Puebla, a excepción de Francisco Cerezo, pues vayamos caminando, bueno, y Jesús Lemus, pero ya Jesús es como si fuera de Puebla. Entonces, vayamos caminando en esta ruta, Cristian, que sirva este ejercicio no solamente para decir se criticó y se hizo, sino que realmente se pueda recuperar mucho de lo que hay y que se pueda trabajar. Y de veras, una alternativa viable de solución es el buscar a través del amicus curiae todo este escenario que podemos romper con toda esta situación de liberar finalmente tanto a los presos como a los perseguidos políticos, y se empiece a trabajar en la dignificación de los derechos humanos. ponlo sobre la mesa en la Junta de Gobierno, Cristian, del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y obliga a tu presidente, al presidente de la Comisión Estatal, a que tome esta figura y que realmente se lleve a cabo en el Estado de Puebla. Ya es tiempo, ya. Yo creo que ya después de 2 años, yo creo que ya aprendieron a qué hacer en la comisión, ¿no? Creo yo. ¿Es cuánto?
Perfecto. Bueno, pues bueno, a mi comentario final, y yo creo que este ejercicio es muy interesante. A mí en lo particular me gusta esto. Creo que cada uno de ustedes tiene una particularidad, disiente, tiene coincidencias, tiene diferencias respecto al tema y a otros que tienen que ver con derechos humanos. Por mi parte, yo precisamente hace unas semanas que le escribí a Francisco Cerezo, le comenté sobre un contacto para establecer contacto con los presos de la UCI, precisamente, ¿no? No sé si recuerdas, Francisco. Bueno, yo también tengo esta intención de que no nada más lo hagamos como un ejercicio de plática, sino lo podamos llevar al ejercicio de la realidad, intentar establecer mecanismos para solventar cosas que se han hecho o mal, que no se han hecho o que han quedado en pausa, pero también es importante la participación de los activistas. Yo sí creo algo, y ahí sí, discúlpenme, lo diciendo cuando se señala particularmente a un actor político, público. Yo creo que tiene que ver con falencia, con fallas de diferentes instituciones, de diferentes sujetos. Eso yo lo creo de manera muy particular. Ahora, si se sabe que existen mecanismos o si se sabe que podemos establecer diferentes rutas, no hay que perder de vista que se tienen que hacer. Eso yo creo que es importante. Y de verdad me sumo, podemos hacer este ejercicio de llevar los asuntos que han quedado pendientes y aplicar, digamos, nuevas alternativas para que se solventen. Un día en la cárcel es un día menos para las personas que están como presos políticos o presos de conciencia, y sobre todo también es un día de dolor, es un día de desánimo, de violentar a sus familias, de muchas cuestiones que evidentemente no son lo deseable para nada, absolutamente. Entonces yo les pido también que esto lo llevemos al plano de ejecutar acciones que sean mucho más contundentes. Entonces, eso a mí me parecería de la mejor manera. Y también en otros temas, en temas ambientales, el propio Francisco Castillo Montemayor sabe también que nosotros tenemos temas ambientales a seguir y cosas que no tienen que reciclarse. Pero bueno, concluyo, les agradezco muchísimo su participación. Esto fue un buen conversatorio. Espero que no sea el último, espero que lo podamos hacer de diferentes cosas en diferentes momentos, y me gustaría nada más irme con una frase de Milan Kundera, que es una frase muy sencilla pero se me hace muy contundente: la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Y con eso termino mi participación. Les agradezco mucho y espero verlos pronto.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Gracias. Adiós. Adiós.
Adiós.
Gusto saludarlos a todos.
Gusto igual.